Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos, empezando este fin de semana sin complejos, aquí en Es Radio?
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
El próximo 25 de mayo se celebrarán, como ustedes saben, elecciones al Parlamento Europeo. Y según la encuesta del CIS, publicada esta semana, no llegan al 50% los españoles que tienen decidido si ir a votar o no. Y de ellos, menos de la mitad tienen decidido a quién entregar su voto. Cuando uno está dudando si ir a votar o por quién decantarse, puede resultar útil analizar cuáles van a ser las consecuencias de las elecciones. ¿Cuál va a ser la lectura de los resultados que se realice el próximo 26 de mayo? Aunque las elecciones sean de ámbito europeo, van a tener principalmente unas consecuencias en clave nacional. Analicemos los distintos casos posibles. Caso 1. PP y PSOE suman más del 60% de los votos, con un empate técnico entre ellos. Este sería el mejor resultado para el actual sistema bipartidista. Ese resultado significaría, por la derecha, que el electorado del PP no pasa factura a Rajoy por los incumplimientos de las medidas ideológicas de su programa, y significaría, por la izquierda, que el electorado del PSOE no pasa factura a Rubalcaba por su oposición de guante blanco. Significaría también, en su conjunto, que PP y PSOE habrían conseguido que el actual estado autonómico sobreviviera a la crisis. En consecuencia, tras ese refrendo electoral, Rajoy tendría las manos libres para seguir centrándose en el terreno económico durante el resto de la legislatura, dejando que los asuntos ideológicos, negociación con ETA o aborto, por ejemplo, sigan el rumbo iniciado durante la etapa Zapatero. Rubalcaba, por su parte, tendría las manos libres para seguir apoyando las reformas que Rajoy impulse por orden de Bruselas, y el tándem PP-PSOE tendría las manos libres en dos campos fundamentales: en el campo económico, para mantener las medidas de ajuste con el fin de que los ciudadanos paguen la factura de la crisis, y en el campo territorial, para negociar con Artur Mas su renuncia al referéndum a cambio de reformar el título octavo de la Constitución en sentido confederal. Caso 2. PP y PSOE suman más del 60% de los votos, pero con uno de ellos claramente destacado. En este segundo caso, el actual sistema bipartidista conseguiría sobrevivir a la crisis y las distintas hojas de ruta ideológicas y territoriales seguirían igualmente su curso, pero se vivirían momentos turbulentos en el seno de uno de los dos partidos mayoritarios. Si fuera el PP el que perdiera claramente, la imagen que se transmitiría es que los electores populares han pasado factura a Rajoy por sus incumplimientos ideológicos, lo que aumentaría la presión interna dentro del partido para que el PP hiciera gestos dirigidos a contentar a sus electores antes de las siguientes elecciones autonómicas y municipales. Puesto que Rajoy sigue controlando el Boletín Oficial del Estado y dado que no existe ningún sector organizado de oposición interna dentro del PP, probablemente no llegaría la sangre al río. Pero si el PP no comienza a tratar de contentar a sus electores, el ascenso de las fuerzas alternativas, Vox o Ciudadanos, por ejemplo, sería imparable de cara a las generales. Si fuera el PSOE el que saliera claramente derrotado, la situación sería más complicada, porque en el PSOE sí existen varios sectores dispuestos a lanzarse sobre el cadáver político de Rubalcaba el mismo día 26. Dado el control de los medios de comunicación por parte del PP y el PSOE, probablemente se pondría en marcha un proceso de relevo controlado para sustituir a Rubalcaba por alguien que cuente con el beneplácito de Bruselas, por ejemplo, Almunia, y se utilizarían los dosieres necesarios para desactivar a los sectores del PSOE que trataran de obstaculizar la operación. Caso 3. PP y PSOE no logran sumar el 60% de los votos. Independientemente de quién gane, si PP y PSOE suman más del 60% de los votos, el sistema bipartidista se consolidaría y los dos partidos mayoritarios siempre podrían recurrir a formar, después de las próximas elecciones generales, un gobierno de coalición izquierda-derecha, como los que hay en Italia, en Grecia o en Alemania. Pero si PP y PSOE bajaran mucho de ese 60% de voto, el sistema bipartidista entraría en crisis. Una bajada tan drástica de los dos partidos mayoritarios sería interpretada como una enmienda a la totalidad por parte de los electores, que obligaría a reorientar la acción de gobierno y la actitud de la clase política. PP y PSOE se verían obligados a reducir la presión sobre sus respectivos electorados para recuperar el control antes de las siguientes elecciones generales. En el PP, eso llevaría a hacer gestos ideológicos que contentaran a sus electores más defraudados. En el PSOE, eso requeriría gestos dirigidos a aliviar la presión económica sobre la ciudadanía más golpeada por la crisis. Y como el déficit sigue desbocado, la única solución sería lo que ha hecho el gobierno de Renzi en Italia, recortar gasto drásticamente en las administraciones con el fin de poder bajar impuestos o poder aumentar las prestaciones sociales. Esa será más o menos la evolución de los acontecimientos a partir del próximo día 25 de mayo, dependiendo de cómo queden los resultados. Teniendo eso en cuenta, decidan ustedes mismos si quieren votar o por quién quieren hacerlo. Eso sí, tengan presente que ni la abstención ni el voto nulo sirven para absolutamente nada.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Lo que está en juego es el empleo.
Lo que está en juego es garantizar las políticas sociales.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
808-708 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en el programa. La primera, el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo. Y la tercera, Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos dejan su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con la actualidad del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
Tras la imputación en el caso de los ERE, Magdalena Álvarez se agarra a su puesto de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversión. Tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición quieren la dimisión de Álvarez, pero ninguno de los dos se atreve a pedírselo directamente. El gobierno podría forzar su salida, pero por el momento prefieren que se vaya voluntariamente para que no sufra la humillación de que la echen.
No me digan que no son buenas personas en este gobierno. Quieren evitarle a la pobre Magdalena Álvarez la humillación de que la echen. Y entonces, pues están negociando con Rubalcaba a ver cómo lo hacen y tal. Hombre, yo pensaba que los pobres, pues somos los demás, es decir, los que ponemos dinero de los impuestos para que luego llegue alguien y monte un esquema de defraudación masiva en algún lugar como, por ejemplo, Andalucía, a cuenta, por ejemplo, del dinero de los parados, es decir, de la gente más desfavorecida. Yo pensaba que ser buena persona consiste en fijarse en esos pobres parados cuyo dinero se desvía para que algunos se forren, o en esos pobres ciudadanos cuyo dinero se extrae para poder financiar ese tipo de cosas para que algunos se forren. Yo pensaba que ser buena persona es precisamente ayudar a aquellos que son los que están sufriendo las consecuencias de actitudes bastante poco morales, si es que son de alguna manera legales. Pues no, ser buena persona consiste en pensar en Magdalena Álvarez. Y entonces, pues para que la pobre no sufra la humillación de abandonar su cargo público, cosa que debería haber hecho de motu propio pues, desde el mismo momento en que se conoció su imputación, pues nada, aquí andamos negociando con el amigo Rubalcaba. Y yo me pregunto, ¿en qué consistirá la negociación entre Rajoy y Rubalcaba? Es decir, ¿qué es lo que se plantea en esa mesa de negociación? Oye, convence a Magdalena Álvarez de que se vaya ella sin que yo lo pida y a cambio... ¿A cambio qué? Es decir, ¿qué ofrece Rajoy a Rubalcaba para que Rubalcaba consiga que Magdalena Álvarez se vaya? ¿Qué ofrece? ¿Algún puesto donde aparcar a Magdalena Álvarez para que siga cobrando un sueldo público mientras renuncia a sus 27.000 euros mes que cobra en el Banco Europeo de Inversiones? ¿O negocia con Rubalcaba que el gobierno a su vez haga algún gesto en algún otro terreno para compensar el gesto de que un socialista dimite por su implicación en un caso de corrupción? ¿Qué se negocia ahí? ¿En qué consiste esta especie de diálogo mafioso de, oiga, a ver si cómo hacemos entre usted y yo para quitar a uno de los suyos sin que se note demasiado y ninguno quedemos mal? No sé, en otros países yo creo que los gobiernos actúan de una manera diferente. Vamos, para empezar, en otros países la opinión pública no toleraría que se produzca la imputación de alguien en un cargo tan relevante como el del Banco Europeo de Inversiones y ese alguien no presente su dimisión de manera inmediata. Pero bueno, si ese alguien no dimite de manera inmediata, creo que en otros países la opinión pública esperaría que el gobierno exigiera esa dimisión en público y de forma inmediata y contundente. Pues no, no se produce ni lo uno ni lo otro, ni la dimisión voluntaria, ni la petición de dimisión por parte de quien tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, y quien tiene la responsabilidad todavía mayor de dar ejemplo a la ciudadanía. Así que, bueno, pues Spain is different. Ahora, estamos consiguiendo que las exportaciones mejoren. Por lo pronto, hemos conseguido exportar el modelo. Y ahora, doña Magdalena Álvarez ocupa un cargo de gran relevancia dentro del Banco Europeo de Inversiones y tampoco el Banco Europeo de Inversiones ha solicitado de forma inmediata la dimisión de Magdalena Álvarez. Oiga, con el roce todo se coge, especialmente los vicios. A este paso, conseguiremos españolizar Europa y que muramos todos anegados en una marea de corrupción.
El tribunal de Arabia Saudí ha condenado a 10 años de prisión y 1.000 latigazos a un bloguero por crear un foro público de discusión en Internet. Con la excusa de estar insultando al Islam, el gobierno saudí silencia las voces críticas con condenas de cárcel, castigos físicos o incluso penas de muerte.
Amigo, pero los de Arabia Saudí, pues son de los nuestros, ¿no? Arabia Saudí es uno de los regímenes más repelentes que hay en estos momentos en el globo. Es un régimen donde, por ejemplo, las mujeres pues no pueden conducir un coche. Es un régimen donde las mujeres de los diplomáticos, cuando llegan allá, tienen que comer con las señoras en la cocina mientras los caballeros se reúnen en el salón a comer. Es un régimen donde la mujer cuenta con muchísimos menos derechos que el hombre, donde la homosexualidad se persigue. Es un régimen donde se sigue aplicando una justicia salvaje, por ejemplo, que condena a alguien por tener un blog liberal, a 1.000 latigazos y 10 años de cárcel. Pero ¿cuántos gobiernos occidentales van a protestar contra Arabia Saudí? ¿Cuántos boicots internacionales se van a iniciar contra Arabia Saudí? ¿Cuántas condenas vamos a escuchar de labios de los partidos políticos españoles a ese régimen brutal de Arabia Saudí? Pues se lo digo yo, ninguna. Y no solo eso, sino que seguiremos con las giras pues de miembros del gobierno y de la Casa Real a esos países tan recomendables como Arabia Saudí, porque Arabia Saudí tiene petróleo y, por tanto, pues aunque sean impresentables, son nuestros impresentables. Esa doble moral que mantiene Occidente con respecto al mundo islámico es letal. No podemos al mismo tiempo decirle al mundo islámico: no toleraremos que Muammar el Gaddafi en Libia atente contra su población civil, y al mismo tiempo permitimos masacres en Siria. No podemos decir a los países islámicos: Túnez debe democratizarse, Turquía debe democratizarse, y al mismo tiempo mantener relaciones privilegiadas con Arabia Saudí, ¿verdad? Que de democracia pues tiene bastante poquito, más que nada porque no existe el más mínimo respeto a algunos de los derechos humanos más elementales. ¿Cómo se come eso desde el punto de vista de la opinión pública de los países islámicos? Es decir, pónganse ustedes en la piel de un musulmán que viva en Turquía y que ve cómo la Unión Europea le exige reformas democráticas al mismo tiempo que tolera en Arabia Saudí las mayores barbaridades. O pónganse en la piel de un sirio que ve cómo Europa interviene, la OTAN manda allí sus tropas, incluidas tropas españolas, para echar a Gaddafi, que es un salvaje, porque en Libia hay petróleo, pero en Siria las salvajadas pues las permitimos, y permitimos que exista en estos momentos una situación de auténtica crisis humanitaria, porque como en Siria no hay petróleo, pues oiga, ahí la OTAN no tiene por qué intervenir, ¿verdad? Es vergonzoso lo que estamos haciendo con los países árabes. Es vergonzoso el mensaje que lanzamos continuamente de que preferimos dictadores amigos de Occidente a democracias un poco alejadas de Occidente. Es vergonzoso, por ejemplo, que en Egipto Occidente esté apoyando una dictadura militar que ha echado a patadas a un régimen islámico, sí, pero que no era precisamente de los más salvajes y que había sido elegido democráticamente, y que ahora estén pasando en Egipto cosas como que se condena a muerte a 400 personas en un juicio por formar parte de los hermanos musulmanes. 400 condenas a muerte en un juicio hace 2 semanas. Nadie en Occidente dice nada. Es decir, consentimos la barbaridad y luego nos extraña que los musulmanes tengan de Occidente la peor de las visiones y prefieran elegir a cualquiera menos a los que se entiendan con Occidente. Si nos comportamos con los demás como si no fueran seres humanos, no podemos pretender que ellos se comporten con nosotros como si nosotros lo fuéramos.
El Partido Popular y el Partido Socialista siguen sin acordar los contenidos del debate electoral del próximo martes. Sobre este debate entre Arias Cañete y Valenciano nos amplía la información nuestra compañera Keti Garat. Keti, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Guerra de comunicados entre PP y PSOE por el polémico debate electoral. El principal escollo, un quinto bloque a propuesta del PP, especializado en políticas sectoriales europeas, concretamente agricultura y pesca, dominio de Cañete y motivo por el que los socialistas entendían que se hacía un debate a su imagen y semejanza. Por este motivo, decían que no, pero 30 minutos después, Elena Valenciano daba marcha atrás. Aceptan las condiciones del PP para que Cañete no se esconda.
No voy a dejar que el señor Cañete y el PP se escapen como tantas veces han hecho. En triquiñuelas técnicas, escondiéndose en triquiñuelas técnicas que a nadie le interesan. Sí a los debates y no a los enredos del Partido Popular. Estaré el día y la hora que se ha fijado para debatir con el señor Cañete.
Desde Valencia, Esteban González Pons maniobraba tras la jugada socialista.
El PSOE no ha aceptado las condiciones, no estamos hablando de un acuerdo, no lo hay, pero como creemos en el debate, dos, vamos a ir al debate y nos vamos a sentar a esperar a la señora Valenciano, y si ella quiere, Miguel Arias Cañete, ahí está, dispuesto a debatir de todo lo que Elena Valenciano quiere, pero también de las políticas que afectan a las personas.
Finalmente adoptaban la misma estrategia. Ambos estarán allí y, sin acuerdo, hablarán en principio de los 4 bloques previstos: economía y empleo, políticas sociales, derechos y libertades y el futuro de la Unión Europea.
Ay, mamá mía, apasionante debate. Seguro que va a ser seguido por 30 o 40 millones de españoles. ¿Por qué no hacen un debate con los partidos nacientes? porque no hacen un debate centrado en los problemas de la ciudadanía. Hablan de cuáles bloques electoral, cuáles bloques de discusión meten en el debate. ¿Por qué no meten uno sobre corrupción? Específicamente, para contarnos en qué estado están los más de 1.800 casos judicializados de corrupción que afectan a todos los partidos, pero especialmente a PP y PSOE. ¿Por qué no nos cuentan a los ciudadanos en ese debate por qué se reparten la justicia de la manera más obscena entre el partido de la señora Valenciano y el partido del señor Cañete? ¿Por qué no nos cuentan en ese debate qué es lo que están hablando bajo la mesa Rajoy y Rubalcaba para reformar por la puerta de atrás el título octavo de la Constitución con el fin de blindar la orientación hacia el nacionalismo de nuestro actual modelo de Estado? ¿Nos apostamos un pirulí a que en ese debate ninguno de los dos menciona Gibraltar? ¿Nos apostamos un pirulí a que en ese debate ninguno de los dos, ni Valenciano ni Cañete, menciona el tema de las embajadas autonómicas ante las instituciones europeas? Es un tema europeo importante, ¿eh? Porque no es lo mismo que un país defienda sus intereses con una voz ante instituciones internacionales que defienda sus intereses con 17 voces distintas, remando cada una en un sentido diferente. A que ninguno de los dos transmite una idea de lo que debe ser España y, por tanto, de cómo debe actuar España dentro de la Unión Europea. A que ninguno de los dos pide que se acabe con la última colonia, Gibraltar, que hay en territorio europeo. A que ninguno de los dos pide que de una vez la OTAN dé cobertura a Ceuta y Melilla sin ningún tipo de restricción, como por ejemplo las restricciones que impiden que barcos de la OTAN atraquen en Ceuta y Melilla. A que ninguno de los dos plantea una defensa firme de los intereses españoles ante las instituciones europeas. A que ninguno de los dos expresa la más mínima crítica al funcionamiento de las instituciones europeas. Críticas que están llevando a que en el resto de los países europeos haya fuerzas euroescépticas cada vez más potentes, mientras que en España no hay ninguna. A que los dos se centran en contarnos una sarta de milongas sobre si las políticas sociales deben ser más sociales o menos sociales, y si las políticas sectoriales deben consistir en un cupo más o menos gordo para los agricultores. Es decir, a que los dos se centran en un debate en el que ninguno de los dos se va a sacar los colores, en el que los dos van a hacer un poco de teatrillo para simular que son dos cosas distintas, y en el que al final, pues simplemente van a ir a la anécdota y no a hablar de lo que son los intereses generales del país. A mí, pues sinceramente, no me entran muchas ganas de ver el debate. ¿Qué quieren que les diga? No me parece la manera más apasionante de pasar dos horas de mi vida. Vamos, que no sé, en esas dos horas, pues, hombre, uno es periodista y tiene que seguir la actualidad y tendré que poner algunos comentarios en Twitter. Pero bueno, si me quedo dormido, pues nada, me despiertan ustedes de alguna manera. Vaya rollo. Rollo derivado de que las elecciones se plantean para no hablar de los problemas reales ni de la ciudadanía ni del país, sino simplemente para ver quién de los dos pues consigue llevarse unos puestecillos más y, por supuesto, en el fondo, para que entre los dos logren llevarse lo máximo posible, para de esa manera afianzar el actual sistema de reparto del poder. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos estos medios de comunicación y, por tanto, pues los usan. Cada uno usa las armas que tiene a su disposición, ¿no?
El juez que instruye el caso del accidente del Albia, en el que murieron 79 personas cerca de Santiago de Compostela, ha imputado a 11 exdirectivos de Adif. El juez les considera responsables de aprobar un enlace ferroviario complejo e inseguro. Según los informes de los peritos, se les podrían atribuir delitos contra la seguridad colectiva, homicidio y lesiones.
Básicamente la pregunta es, uno, ¿qué dinero se había presupuestado para medidas de seguridad y por qué esas medidas de seguridad no se implementaron? Dos, ¿cómo es posible que en un tren de alta velocidad hubiera un tramo donde se pasa en una brevísima fracción de tiempo de 200 km por hora a 80 y toda la seguridad dependa de que al maquinista no le dé un patatús? Tercero, ¿por qué se alteró el trazado para adelantar la inauguración y que esa inauguración fuera anterior a las elecciones? Esas son las preguntas, caramba. Y alguien va a tener que responderlas. Lo que no es de recibo, como aquí denunciaba una de las heridas en ese accidente, nuestra contertulia Teresa Gómez Limón, que por cierto es diputada del PP en la Asamblea de Madrid, lo que no es de recibo es que se hiciera lo que se hizo, es decir, inaugurar un tramo sin las adecuadas medidas de seguridad y que por parte del actual gobierno no se solventaran los problemas y encima tampoco se quiera investigar. Resulta vergonzoso que Partido Popular y Partido Socialista se pongan de acuerdo de una manera tan obscena en no investigar cómo se pudo producir esa espantosa tragedia. Resulta bochornoso. Pero bueno, es un bochorno más, ¿no? Dentro de este hoy por ti y mañana por mí, en que PP y PSOE han convertido la política española.
Vamos ya con otros titulares de este sábado 10 de mayo.
Prisión sin fianza para el conductor de la excavadora implicada en el accidente del microbús en el que perdieron la vida 5 menores. El detenido ha dado positivo en cocaína y hachís y está imputado por homicidio imprudente.
La plataforma que pide la expropiación de la mezquita de Córdoba ha pedido el apoyo de la izquierda abertzale. Su principal portavoz ha participado en una conferencia junto al editor de The Juana Chaos, un exdirector del diario Egin y un historiador que formó parte de la candidatura de Bildu a la alcaldía de Pamplona.
El gobierno de Aragón subvencionará con hasta 5.000 euros a las empresas que contraten a mujeres maltratadas. La víctima debe demostrar que hay una sentencia a su favor o al menos contar con una orden de protección.
El presidente ruso Vladimir Putin exhibió ayer sus tropas en Crimea durante la celebración del 70 aniversario del fin de la ocupación nazi en la ciudad. Es la primera vez que Putin visita Crimea desde que el territorio decidió anexionarse a Rusia. Por su parte, el gobierno de Ucrania ha calificado la visita como una provocación.
Y en los deportes Fórmula 1, hoy entrenamientos libres en el Gran Premio de España, ya a las 3:30, tenis. Rafa Nadal se enfrenta a Bautista en cuartos de final del Mutua Madrid Open.
Vamos con la predicción del tiempo. Se producirá un aumento de la nubosidad por el norte de Galicia, cielos nubosos en el norte con posibilidad de lluvias débiles, predominio de cielos poco nubosos en el centro y en el sur de la península, temperaturas diurnas en ascenso moderado en el noroeste y sin cambios en el resto.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Lo que está en juego es el empleo.
Lo que está en juego es garantizar las políticas sociales.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Lo que está en juego es salir de la crisis.
Lo que está en juego es España.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Lo que está en juego es la recuperación.
Lo que está en juego es el poder adquisitivo de las pensiones.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
¿Te bajas a comer?
No, hoy me he traído un bocata de guijuelo de bellota.
¿Guijuelo de bellota?
Sí, llamé a los de Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¿Por solo 49 euros? Ahora mismo llamo a mi mujer y se lo cuento.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Entonces no bajas a comer, ¿no?
José Antonio Ortega Lara, miembro de Vox.
Yo voy a votar a Vox.
Alejo Vidal Cuadras, cabeza de lista de Vox.
Hombre, tú también estás decepcionado, ¿no?
Hay que honrar a las víctimas, hay que bajar los impuestos, hay que acabar con la corrupción y hay que ser firmes con los separatistas.
Nosotros sí somos de los nuestros.
Han olvidado sus principios. La solución es cambiar de partido.
Vota Alejo Vidal Cuadras. Vota Vox.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo sugeriría hacer una fotocopia de la sentencia por la cual Arabia Saudí condena al bloguero liberal Raif Badawi a 1000 latigazos y 10 años de cárcel y contratar un taxi para que lleve esa fotocopia al Palacio de la Zarzuela, a su majestad el rey. Más que nada para ver si en su próxima visita, dentro de muy poco tiempo, a Arabia Saudí, pues puede interesarse por la suerte de esta persona a quien se ha condenado tan bárbaramente, simplemente, por ser liberal. Venga, su majestad, seguro que usted puede hacer algo por Raif Badawi en esa visita a sus amigos del Golfo.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
83.579-83579, serie 11.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Nos tomamos un segundo café con don Paco Linares? Sí, pues venga. Hoy nos quiere hablar de un juicio que seguro que a todos ustedes les suena. El juicio de Nuremberg y también del juicio que aún no se ha celebrado.
El segundo café, con Paco Linares.
Hay muchos libros, revistas, filmografía sobre los nazis. Concretamente, los otros días vi una película que trataba sobre el juicio de Nuremberg. El juicio que se realizó entre 1945 y 1946 a un grupo de dirigentes nazis en esta ciudad. El juicio de Nuremberg puso de manifiesto el holocausto nazi llevado a cabo sobre incapacitados, gitanos, comunistas, pero sobre todo, sobre judíos. Durante el juicio, un médico judío habló de los presos intentando comprender aquella locura. Entre ellos estaba Göring. Sacó dos conclusiones. Primera, el equivocado sentido del deber que te obliga a obedecer al poder, pida lo que pida. Segundo, la propaganda. Si te dicen que un judío es como una rata y te lo reitera el poder desde todos los medios posibles, mañana, tarde, noche y así años, echándole la culpa de todas las desgracias, con mentiras, falacias, engaños, demagogia, el ciudadano de a pie terminó denunciando a sus amigos de toda la vida porque eran judíos. Se les roba, se les escupe, se experimenta con ellos de la forma más cruel, como si fueran conejillos de India. Se les asesina en masa, en campos de exterminio. Niños, mujeres, hombres fueron torturados y matados de forma sistemática en Dachau, Treblinka y otros. Y me pregunto, ¿por qué no se hace un Nuremberg en las naciones socialistas soviéticas, en los países donde se hace lo mismo, pero nunca se ponen de relieve de forma tan continuada ni con tantos pormenores como se ha hecho y se está haciendo de los nazis? Hoy día ser nazi está prohibido y se utiliza un insulto que equivale prácticamente a lo mismo. Se dice, usted es un facha. ¿Por qué no es un insulto llamar socialista, comunista, rojo a alguien que a sí mismo así se define? Porque desde luego no se puede presumir de la herencia de regímenes totalitarios, comunistas, socialistas, y lo peor es que continúan existiendo. Pues insisto, a los comunistas les falta un Nuremberg, donde se juzguen los 64 millones de muertos que eliminaron los dirigentes a las órdenes de Mao Zedong, o los casi 50 millones de asesinados por Lenin, Stalin, Trotsky. Sí, efectivamente, falta un juicio mundial sobre los asesinatos, los robos y las torturas realizadas por el comunismo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues ¿les parece que hagamos una pausa publicitaria y nos vamos a leer las portadas del día?
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Manuel Antonio Ballester, director médico de Vitalgrana. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, don Luis, y a todos sus oyentes de Es Radio.
Bueno, sabemos que la granada es una de las frutas que tiene mayor poder antioxidante, pero ¿qué más nos puede contar usted, doctor Ballester, acerca de este zumo?
Pues mire, tomando este zumo de granada, de Vitalgrana, estás consumiendo aproximadamente 4 granadas. Y con ello estás consumiendo toda la capacidad antioxidante de esas granadas completas. Ese concepto de completo es muy importante porque cualquier complemento nutricional debería de tener todos los componentes que la fruta contiene en sí misma, no solo del extracto, del zumo o del fruto interior, sino también de los 4 componentes, de tal manera que lo que estamos haciendo, y así se ha patentado y es el único zumo que está conseguido de esta manera, es que primero separamos las 4 partes de la granada, la corteza, la membrana, el grano y la semilla, se exprimen por separado y luego los volvemos a unir, de tal manera que tenemos toda la granada contenida en este zumo. Por lo tanto, nos aporta todos los antioxidantes, todos los compuestos nutricionales que tiene la granada.
Bueno, y aparte del alto contenido antioxidante de este zumo de granada que cuenta con patente española, ¿qué beneficios tiene para la salud el zumo de granada Vitalgrana?
El aporte que tiene de esos productos, de todos estos polifenoles, de todos estos antioxidantes, nos hace que regule nuestros niveles de colesterol sanguíneo como fuente principal, y todo esto nos avala por un estudio realizado en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el que vimos que los niveles de colesterol disminuían. Al mismo tiempo, al tener una baja cantidad en sodio y un alto contenido en potasio, también está muy recomendado para las personas que pueden sufrir hipertensión.
Y además contiene el zumo diversas vitaminas y es bajo en calorías, ¿no?
Sí, contiene sobre todo vitamina A, B y vitamina C, que gracias a su contenido, como bien es conocido por la vitamina C, nos ayuda a mantenernos jóvenes y activos. No contiene ninguna grasa saturada, todos los ácidos grasos que contiene son omega 6, omega 3, algún omega 9, algunos otros más. Todos estos que son muy necesarios para la salud, con todos ellos podemos combatir incluso obesidad o diabetes, y también hace un favorecimiento de la digestión de los alimentos.
¿Y qué dosis diaria de zumo de granada Vitalgrana recomienda a nuestros oyentes para aprovechar al máximo esos beneficios?
Nosotros recomendamos la toma de un zumo de granada Vitalgrana al día. Esto nos aporta toda la cantidad de antioxidantes naturales que necesitamos. Entonces, recomendamos un vaso de zumo al día que contiene aproximadamente 200 mililitros y esto, como hemos dicho, equivale a un kilo de granada fresca, de toda la granada.
Pues muchísimas gracias, doctor Ballester. Pueden consultar los oyentes más información y comprar este zumo de granada y otros productos derivados de esta superfruta en www.vitalgrana.com o llamando al teléfono 965-723737. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a usted.
¿Quieres comenzar a cuidarte? Vitalgrana, zumo de granada 100% natural sin aditivos ni azúcares añadidos. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Innovation System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Vitalgrana, zumo de granada reconocido por la Fundación Española del Corazón. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o en el 96 572 3737.
Lo que está en juego es la recuperación.
Lo que está en juego es el poder adquisitivo de las pensiones.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral, en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Lo que está en juego es el empleo.
Lo que está en juego es garantizar las políticas sociales.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
Compra, corto, mitad. Dame un ratio.
Dame dos, solo dos.
Dos chocolates, dos.
Café irlandés, solo en la mediana.
Por favor, me pone un café con leche.
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube.
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el Café Central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Lo que está en juego es salir de la crisis.
Lo que está en juego es España.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, Luis. Pues mira, te traigo algunas cositas al margen de la prensa que he encontrado hoy, revisando varias portadas y varias webs en Internet. Por ejemplo, veo que el vídeo electoral del partido animalista PACMA ha sido retirado por incluir la imagen del rey Don Juan Carlos en una cacería de elefantes en Botswana.
Es un tema interesante. ¿Qué opina usted?
A mí me sorprende el gancho al cual la Junta Electoral se ha agarrado diciendo que realmente no es que haya una censura, sino que se prohíbe utilizar al rey con un fin partidista. Yo creo que desde luego partidista no sé si es, pero es una crítica en toda regla.
Lo que pasa es que estos del Partido Animalista son poco imaginativos. Uh-huh. Porque si hubieran puesto una imagen de Urdangarín con el elefante al fondo, pues entonces ya quedaría sorteada la prohibición,
claro,
¿no?
Claro, porque no se utiliza al rey como tal. De todas maneras, ya sabes, Luis, que el rey es noticia precisamente esta semana por la encuesta del CIS sobre la que escribe Javier Somalo en nuestro periódico. Titula La valoración del rey Juan Carlos I de las naciones. Nos recuerda que el CIS es una casa de apuestas en la que solo juega el dueño aunque paguemos todos. Pero si el CIS dice que la monarquía mejora, es como institución. O sea, no es que el rey mejore, sino que lo que mejora es la institución. Pero poquito. Consigue una nota del 3,72 frente a la evaluación más mala, que fue la del año pasado, su peor evaluación, la de 2013. En ese sentido, tendrá que ver un poco lo que dice Federico Jiménez Los Santos en el diario El Mundo, en el análisis que hace del viaje que va a realizar Su Majestad el Rey a Arabia Saudí. Ya lo hemos comentado en las noticias, Luis, precisamente un país no amigo de los liberales por esa condena a Raif Badawi.
Que me comentabas fuera de micrófono que la condena a Raif Badawi en Arabia Saudí era una revisión,
¿sí?,
de un recurso que se había presentado antes, donde no solo no se le ha bajado las penas, sino que encima se le han aumentado.
Así es, en un primer momento se le condenó el año pasado a 700 latigazos y a pasar 7 años de cárcel. En este caso se han aumentado a 1000 latigazos, 10 años de cárcel, y además se le impone una multa de, creo que son 190.000 euros. O sea que lejos.
Y todo
de
eso por abrir un blog liberal.
Sí, y por atentar contra el gran mufti de Arabia Saudí, al cual
por atentar con sus opiniones.
Claro, por ya esos insultos vertidos en esa web. Bueno, voy con más cositas sobre el caso Gaoping. La policía admite tratos con un imputado en el caso Operador, concretamente con Yongping Wu Liu, conocido como Miguel el Calvo. Ya se han probado.
¿Cómo? Yongping Wu Liu, conocido, ¿sí?, como Miguel el Calvo.
Así era conocido el cabecilla de la mafia china de Gaoping, que estaba relacionado con un comisario del Cuerpo Nacional de Policía, en este caso Carlos Salamanca, que era responsable del puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid-Barajas. Bueno, este señor hacía la vista gorda, por así decirlo llanamente, y dejaba pasar a varios miembros de la mafia a través de nuestro aeropuerto. Y esto ha sido probado a través de 84 llamadas contabilizadas entre ambos y la prueba de varios jamones y cajas de vino que habían sido regalados supuestamente con el fin de agradecer estos favores en el
puesto. Eso es lo que dicen los informes de asuntos internos de la policía.
Eso es lo que dicen estos informes. Y más cositas sobre el caso Madrid Arena. Miguel Ángel Flores, el principal imputado en el caso, ha sido detenido al no comparecer ante el juez. Esto, recordemos, es una medida que habían pedido los abogados hace muchísimo tiempo, los abogados de las víctimas, puesto que había cierto riesgo de fuga y había estado evadiendo capitales. Había estado moviendo dinero en países de Latinoamérica, motivo por el cual la unidad de delincuencia especializada y fiscal, la UDEF, ha detenido a Miguel Ángel Flores, que el lunes pasa a disposición judicial y, por tanto, se podría decretar su ingreso en prisión, que es lo que las víctimas llevaban reclamando durante muchísimo tiempo. Y, Luis, no sé si te gustan a ti las flores, los jardines, la jardinería.
Pues
en
sí,
general.
Pero tengo una característica. Todo lo que planto, no sé por qué, se muere o crece muy enano.
Sí,
no,
bueno,
no logro yo asimilar las enseñanzas del padre Mundina.
Igual es por lo de los bonsáis y el señor de los bonsáis, por eso te crece todo pequeñito. Bueno, ¿sabes a quién no le gustan nada las flores amarillas y rojas? A Jon Darpón, que es el consejero de salud del gobierno vasco. Resulta que tenía un jardín maravilloso en la sede que él ocupaba con tulipanes amarillos y rojos que él consideró inaceptables. Nos lo cuenta Jaime González en el diario ABC.
Por españolistas.
Sí, le recordaban a algo que no le gustaba del todo, el amarillo y el rojo. Yo no sé qué puede ser, pero él ordenó retirar los bulbos y reemplazarlos de inmediato por otros de color blanco.
Hay gente que decididamente necesita ayuda profesional, ¿eh?
Tanto es así que como lo retiró a mitad de floración y plantó los otros también a mitad de floración, consiguió cargarse todos, los amarillos, los rojos y también los blancos. De tal manera que este jardín se ha quedado sin flores por culpa de Jon Darpón.
Dice el refrán que en el pecado lleva la penitencia, ¿no?
Pues ahí está, claro. Y último apunte, Luis, ya sabes que hoy se celebra una elección en Europa muy importante. Participan 26 países, no 27, me refiero al concurso de Eurovisión, en el que, vez más, te he visto nervioso con eso de...
Yo decía yo, se me han descolocado las elecciones.
Sí, pues hoy también hay elecciones, pero en este caso de la mejor canción de Eurovisión.
¿Y quién va a ganar?
Pues hay favoritos, entre ellos está Austria, con una cantante barbuda que seguro que habéis visto en algún portal, por ejemplo, Libertad Digital.
¿Una cantante barbuda?
Lo tenemos, realmente es un hombre vestido de mujer y se hace llamar Conchita Wurst.
Conchita Wurst.
Sí.
La cantante barbuda de Austria.
De Austria. Es uno de los favoritos, pero también está Suecia entre las favoritas. Nosotros actuamos en el puesto número 19. Nuestra representante es Ruth Lorenzo. Ha tenido que cambiar de vestido porque no le favorecían el show unos reflejos que tenía bordados en el traje. Y bueno, siempre estarán las típicas votaciones polémicas o problemáticas, tendremos que ver...
Polémicas nada, aquí los países votan a los que tienen al lado,
los amigos, los vecinos...
Yo, la última vez que vi Eurovisión dije, esto es un auténtico escándalo de votaciones.
Pues tenemos que ver qué pasa este año entre Ucrania y Rusia, a ver quién vota a quién y ya no sé si por qué.
Si no me equivoco, dentro de lo que han sido los ensayos de Eurovisión, pues ha habido algún problema político con abucheos a la representante rusa, ¿no?
A las representantes, creo que son dos gemelas con una participación especial donde últimamente se busca más el show que la buena música, yo creo.
Pues a mí ayer me llamó la atención unas declaraciones que publicábamos en Libertad Digital de Cándido Méndez, el ínclito defensor de los derechos de los trabajadores, que decía, para mi sorpresa, que el derecho a la huelga debe prevalecer sobre el derecho al trabajo. Dije yo, toma ya. El derecho a hacer huelga debe prevalecer sobre aquel que no quiere hacer huelga. Vamos, una justificación en toda regla del piqueterismo más desenfrenado. Yo me pregunto, ¿alguien pondrá coto alguna vez a este tipo de sindicatos que se centran en el no trabajo en lugar de en el trabajo?
Porque
tenemos una UGT y unas comisiones obreras que, hombre, cuando intermedian en ERES y en esas cosas, cobran legalmente, pero cobran pues su porcentaje por tramitar ese tipo de cuestiones. Es decir, tenemos sindicatos que viven, entre otras cosas, de dejar a gente en el paro, en lugar de tener sindicatos dedicados
a luchar.
A luchar contra el paro y tratar de que cada vez más gente trabaje. Cuando uno tiene como parte de su negocio gestionar ERES, pues oiga, es que es una tentación, ¿no? Hacer ERES para incrementar el negocio, digo yo.
Le falta cantar lo de Luis Aguilera, eso de es una lata el trabajar y todas esas cosas.
Es una lata el trabajar. En fin. Don Francisco José Alcaraz, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, don Luis.
Luego, después de las 9, pues ya entraremos en el periodo de tertulia, pero me estaba comentando usted fuera de micrófono que se prepara un aquelarre muy... En fin, por todo lo alto.
Es perpéntico, sí, el gobierno vasco...
Para los cursos de verano de la Complutense.
Efectivamente, el gobierno vasco ha participado económicamente en unos cursos de verano que va a tratar el fin de ETA. El fin de ETA, donde va a estar el juez de Castro, que es el juez de vigilancia penitenciaria responsable de muchas de las carcelaciones que se han llevado a cabo, un personaje muy importante en lo que son en lo que es el proceso y las cesiones, y van a tratar de qué manera se puede aplicar la ley de forma torticera para seguir en ese acercamiento y excarcelaciones de los terroristas ante ese supuesto fin de ETA, donde también estará Amnistía Internacional, el presidente del gobierno vasco, en fin, y algunos personajes más que siempre están más cerca de los proetarras que de las víctimas.
O sea, que para el verano, la Complutense, cursos de verano, pues a hablar del fin de ETA. Muy bien, muy bien. Oiga, ¿para qué están las universidades sino para dedicarse a hablar de lo importante? En fin, hacemos una pausa publicitaria y vamos a la tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
El problema de la cal afecta a muchos. En algunas zonas el agua es dura, no sabe bien y muchos notan picor después de la ducha. Antonio Ruiz, gerente de Masical, nos dice cómo solucionar estos inconvenientes. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Marta, muy buenos días. Pues Masical es la solución acertada y económica porque mejora la calidad y el sabor del agua de toda la casa, de todos los grifos al mismo tiempo. Nuestros electrodomésticos tratando el agua con Masical ahora van a funcionar mucho mejor y ese picor que mucha gente sufre, que mucha gente padece en su piel, en su cabello, en su cabeza, desaparece porque lo produce la cal del agua y el baño ahora será mucho más hidratado y saludable.
Antonio, yo sé que tiene más ventajas y que además está totalmente garantizado, ¿no es así?
Así es, podremos ahorrar en detergentes, en suavizantes para nuestra colada, la ropa sale mucho mejor, la vajilla queda más limpia, los electrodomésticos o la maquinaria que funciona con agua lo va a hacer mucho mejor ahora teniendo menos averías. Y además tiene una garantía ilimitada de funcionamiento y todos nuestros clientes reciben también un año entero de prueba, una garantía para que si no quedan convencidos o convencidas lo puedan devolver durante ese primer año de uso y recuperen su dinero.
¿Y cómo se instala Masical?
En solo medio minuto, no hay que hacer obras, el usuario lo coloca rodeando la tubería principal porque se coloca muy fácilmente, sin herramientas incluso, es portátil, con lo cual tiene la ventaja de que te lo puedes llevar, como hace muchísima gente, pues a tu casa de la playa, a tu segunda residencia o incluso de vacaciones en la maleta para una semana o 15 días.
Antonio, ¿pero es muy caro?
Es barato, Marta, no tenemos intermediarios y eso hace que el precio se reduzca muchísimo. Un Masical cuesta solo 99 euros más unos pequeños en gastos de envío, pero tenemos promoción para los 25 primeros pedidos, dos al precio de uno. Pagas uno y te llevas dos para dos viviendas y también a los primeros pedidos le entregamos de regalo un ahuyentador, un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores. Hormigas, arañas, cucarachas, moscas, mosquitos van a dejar de molestarnos durante este tiempo de calor.
Muchísimas gracias, Antonio. Y ustedes, no se lo piensen más, aprovechen esta promoción solo para los primeros pedidos en el 902-107-109, 902-107-109 o en la página web www.masical.es.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio. 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga ofrecen una magnífica asistencia gracias a una eficiente gestión de médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y otros especialistas cuyo único fin es sanar al paciente en un entorno agradable y confortable. Hospital San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio, barriada residencial de El Palo en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
¿Qué pasa?
Que ya es la Feria Ya Móvil.
Todos sus coches con descuento directo.
Y ahorro de hasta 6.000 euros.
Pues venga, date prisa.
Cuarta Feria Ya Móvil, del 5 al 25 de mayo. Todos nuestros vehículos con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros. Abierto de 10 a 21 horas, domingos y festivos de 10 a 15 horas. Embajadores 139, Ya Móvil.
¿Tiene alguna enfermedad que le dificulte trabajar? Llame al Ex Medicus. ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Llame al Ex Medicus. ¿Ha pasado una revisión del Tribunal Médico y no está conforme? Llame a Ex Medicus. Revisaremos su caso de forma gratuita. Llámenos al 91-436-0553 o visite nuestra web lexmedicus.es, porque médicos y abogados especializados estarán a su lado.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Clínica Dental Alcalá en Implantología quiere obsequiar a todos los mayores de 55 años con el 30% de descuento en todos los tratamientos. Este es nuestro teléfono. 91-356-6077. Primera visita gratis y sin compromiso. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91-535-6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Escuchas Es Radio 99.1 FM.
Son las 9 de la mañana. Hoy hemos ido a las señales horarias en punto. Estamos hechos unos hachas. Bueno, una cuña publicitaria y les presento a los tertulianos del día.
Este sábado a las 11 de la mañana, mitin del Partido Popular con Miguel Arias Cañete para las elecciones europeas 2014. Participan Esperanza Aguirre, Ana Botella e Ignacio González. En el Centro Cultural Conde Duque, en Madrid.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Don Francisco José Alcaraz, que ya le he saludado antes, pero buenos días otra vez.
Buenos días de nuevo, don Luis.
Don José Luis Fernández, muy buenos días.
Buenos días, don Luis.
Yo estoy muy sorprendido de lo que le oí hoy ayer a don Cándido Méndez, que el derecho a la huelga debe prevalecer sobre el derecho al trabajo. Es un sorprendente concepto, ¿no?, en el mundo laboral.
Bueno, que lo diga Cándido no es sorprendente, ¿no? Yo creo que el derecho fundamental recogido en la Constitución es el derecho al trabajo. También está en la Constitución el derecho a la huelga, pero el derecho a la huelga está precisamente para conseguir el trabajo y no al revés, ¿no? Entonces yo creo que esta es la clave del asunto. Es decir, ninguno, por lo menos en el uso, no nos planteamos nunca confrontar ambos derechos, sino hacerlos compatibles, ¿no? Y por tanto lo que decimos nosotros siempre es cuando hay una situación que hay que ir a una huelga porque no es un tema deseable, bueno, pues hay que respetar la libertad de la gente, y esto me parece que es lo fundamental. Es decir, la gente tiene que actuar en libertad para decidir si quiere o no secundar una movilización de ese tipo. Y por tanto, en libertad nos entenderemos todos. Cuando lo que hay son imposiciones, la cosa no va bien. Y creo que en este país estamos ya algunos, iba a decir una grosería, pero no la digo, pero cansados, ¿no?, de que se nos impongan cosas.
¿Por qué ningún gobierno ha querido sacar hasta el momento una ley de huelga?
Bueno, yo creo que no hace falta sacar formalmente una ley de huelga. Lo que hay que hacer es que se cumpla lo que está previsto. Y lo que está previsto es que se preavise, que se pacten unos servicios mínimos, que se acuerden. Y nosotros lo decimos, lo que hay que regular es el carácter previo de los servicios mínimos. O sea, si no hay un acuerdo, lo que hay que hacer es un arbitraje para fijar los servicios mínimos antes de que se produzca el conflicto. Y no a posteriori, como estamos viendo, que un juez determina que han sido contrarios a derechos de servicios mínimos, y eso da lugar siempre a situaciones de conflicto. Oiga, si todos nos dotamos de unas reglas de juego, juguemos con ellas. Y una vez que se pactan los servicios mínimos, o hay un juez que determina cuáles son los servicios mínimos previamente al inicio del conflicto, a jugar todos con esas cartas y a jugar la partida correctamente. Y no hay que imponer a nadie ningún tipo de acción violenta, porque cualquier acción violenta lo que hace es, de alguna manera, percutir en negativo contra el objetivo de esa huelga, que es, de alguna manera, presionar al empresario, presionar al gobierno de turno, pues para que las cosas cambien a mejor, ¿no? Sobre todo pensando, yo creo que es la clave, ¿no?, en los ciudadanos. Y nosotros tenemos un defecto, entre comillas, que es que nos gusta mucho que este tipo de actuaciones las decida la gente. Y por tanto no tenemos que... Acciones de este tipo tienen que ser sometidas de alguna manera a refrendo por parte de las plantillas de las empresas, o sometidas de alguna manera a la consulta de la gente. No son decisiones que se puedan tomar unilateralmente por parte de las cúpulas sindicales.
Una cuestión con respecto a lo que ha mencionado de objetivo de una huelga es presionar a un empresario o a un gobierno. En Inglaterra, las huelgas generales, es decir, huelgas dirigidas a presionar al gobierno, están prohibidas.
Sí, en Alemania también.
Las huelgas se consideran un mero instrumento de negociación, sí, dentro del terreno laboral.
Bueno, eso pasa en Alemania, por ejemplo, y solamente las huelgas generales que hay son las de carácter sectorial. No hay una huelga general en el sentido que conocemos aquí, ¿no? Bueno, eso sería discutible o opinable, ¿no? Porque al final tú puedes hacer...
Pero, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que es perfectamente compatible hacer una huelga general como conocemos aquí, de alguna manera en que coinciden todos los sectores de la producción de un país o el servicio público, eso habitualmente tiene el carácter de cambiar políticas de un gobierno, ¿no? Nosotros decimos siempre que las buenas generales están para que los gobiernos cambien las políticas y no cambiar gobiernos, que yo creo que a veces es el hecho torticero con que se interpretan las cosas. Yo creo que no pasaría nada, porque la guerra de carácter sectorial, bueno, pues nadie las cuestiona, ¿no? Más allá a veces de la violencia que puedan tener o su seguimiento, etcétera. Está claro que toda huelga general, entendida así, tiene un cierto carácter político en el sentido, pero yo entiendo el carácter político por cambiar políticas y no cambiar a los políticos. O sea, que yo creo que aquí, porque hay que respetar también la decisión soberana de los ciudadanos cuando eligieron, que no se nos olvide, ¿no? Que por tanto, no se puede, la algarada en la calle no puede servir para cambiar gobierno. Parece que este es un mal precedente.
Comentaba yo también, al hablar de las palabras de Cándido Méndez, pues otra cosa que me preocupa enormemente, y es que los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, aparte de vivir estupendamente a costa del presupuesto público a base de subvenciones, a base, además de tener N.000 liberados sindicales, también se han metido en un terreno que a mi juicio termina desvirtuando completamente lo que es la labor sindical, que es el terreno de la intermediación en eres, es decir, UGT y Comisiones. Parte de su negocio es precisamente asesorar a las personas afectadas por un ERE, quedándose con una comisión sobre la cantidad percibida por esa gente, lo cual lleva inconscientemente a algo muy simple. Cuando tú haces negocio a costa de que se quede gente en paro, pues cabe que caigas en la tentación de tratar de impulsar que se quede gente en paro para aumentar tu negocio, ¿no?
Bueno, dicho así, podría entenderse. Yo creo que el hecho de que un sindicato, por lo menos la USO, al menos, intermedie o asesore o esté en la negociación de un ERE, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Seguramente porque en el ámbito de las cuestiones del derecho laboral, pues el trabajador de a pie, la persona que está en el comité de empresa, no tiene esos conocimientos o esas técnicas, de alguna manera, de negociación que hay que tener para llevar esa, conducir a buen puerto. Ahora, el hacer negocio de esa situación nos parece que es una canallada, ¿no? Y nosotros, desde luego, no cobramos por hacer nuestro trabajo. Quiero decir que nuestro trabajo como sindicato es asesorar y defender a los trabajadores. Por tanto, la USO, cuando actúa en un ERE, no cobra por su participación en él. Otra cuestión distinta es si fruto de la resolución o cómo avanza el proceso de ese ERE, hay que ir a los tribunales, hay que pagar unos abogados, etcétera. Bueno, pues a partir de ahí los abogados minutan en función de las tarifas del colegio, y lógicamente hay que tener en cuenta que hay trabajadores que están afiliados al sindicato y trabajadores que no lo están. Por tanto, los que están afiliados, obviamente, no se les cobra nada porque ya pagan su cuota, y aquellos que no lo están, pues hombre, no se van a beneficiar de lo que han pagado otros, y lo lógico es que paguen el servicio jurídico. Pero si no hay que acudir a los tribunales, si solamente la tarea es de asesoramiento sindical, es que no hay que cobrar por ello, porque es mi trabajo como sindicalista el que tengo que hacer. Y por tanto no puedo ni debo lucrarme con esa situación. Dios mío, bastante jodidos, perdone la expresión, está la gente como para que encima haya que pagar un peaje por esta situación. Lo grave, y nos ha llegado en algunos supuestos, es que UGT y Comisiones, de alguna manera, antes de sentarse a negociar, exigían el peaje. Y entonces esto es lo que realmente es.
Es la diferencia entre un sindicato y algo que no lo es.
Bueno, pues
en mi opinión. Ni UGT ni Comisiones son sindicatos.
Pero fíjese que hay más oyentes que lo entienden así, ¿no? Y les cuento a nivel de anécdota porque me hizo gracia. El otro día se me acercó. Celebramos el congreso de la Unión Regional de Madrid, de la USO. Se me acercaron unos compañeros que estaban allí y me dijeron, oye, es que sepas que estamos aquí por ti. Dijo, hombre, ¿cómo por mí? Sí, porque te escuchamos los sábados o los domingos en el radio y teníamos elecciones en la empresa. Dijimos, hombre, no queremos UGT y Comisiones. Pues mira, aquí tenemos una alternativa que es la USO. Pero ya se ve, don Luis, que hay gente que le escucha y que entiende que a partir de ahí que hay otras alternativas, que hay otro sindicato.
Sindicatos sin complejos, caramba.
Y ya está, ¿no? Y funciona fenomenal. Y todo me hizo, porque además.
Sin comisiones.
No, es una cosa estupenda, ¿no? Porque es una, bueno, es una tienda de confección, es una gran empresa con muchos centros. Y por tanto, gente joven que se acerca al sindicato, me parece que esto es un fenómeno que yo estoy analizando, ¿no? Gente joven, gente que no tiene complejos ni peajes hacia los dos llamados mayoritarios, como buscan otras alternativas. Y yo creo que en España parte del resurgir democrático de este país pasa por esta gente, ¿no? Que busca otras alternativas y que se sale de alguna manera de la vía oficial, por llamarla así, ¿no?
Bueno, me están mirando con un odio progresivo los otros contertulios de hoy, porque me he centrado en hablar con don José Luis Fernández y todavía ni les he presentado. Don Juan Fernando Robles, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Javier Ortega, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Bueno, ¿cómo han recibido ustedes en Vox las encuestas que se han publicado en estos últimos días? Porque aunque algunas encuestas internas de los partidos les dan a ustedes uno o incluso dos escaños, sin embargo, pues la encuesta del CIS dice que no se van a comer ustedes un colín, permítame la expresión.
Pues le digo la verdad, don Luis, que sin hacerle mucho caso, porque nosotros estamos viendo la encuesta que nos importa, la de la calle, estamos recorriendo España de arriba abajo y de verdad es sorprendente. Las encuestas del CIS en los casos de partidos que no han tenido representación parlamentaria anterior las hacen mediante una estimación en la que agrupan a todos los demás partidos en un porcentaje y realmente no son significativas porque no tienen realmente la constancia de la opinión directa de los posibles votantes, ¿no? Un dato, por ejemplo, antes de ayer estuvimos en Vitoria presentando a Vox. Bien, casualmente, de verdad que no buscamos nada de esto, en el Hotel Canciller Ayala presentaba por la mañana el Partido Popular y por la tarde lo presentábamos nosotros. De hecho, no estaban terminando de desmontar los técnicos del Partido Popular, que ya estaban entrando los voluntarios, ya la gran diferencia, a montar pues nuestro modesto escenario, ¿no? Bueno, le preguntamos a los del hotel, bueno, ¿y qué tal? ¿No? Vimos cómo salían. Bueno, además les quisimos recibir con cariño porque aparcamos la furgoneta de Vox en la puerta. Y entonces, cuando salieron, había habido 80 personas del Partido Popular. Nosotros superamos los 140 personas. Estamos hablando de Vitoria, en Álava. Quiero decir que, bueno, estas son las muestras. Por toda España, en pequeños pueblos donde se están haciendo actos, están abarrotados. Yo acabo de llegar de Burgos, donde ayer José Antonio Ortega Lara, junto a Santiago Abascal y Iván Espinosa, hicieron una magnífica presentación del programa. Bueno, estaba el salón del Hotel de Burgos abarrotado. Es decir, allá donde vamos, Vox está teniendo. Por la calle estuvimos toda la mañana repartiendo publicidad y de verdad, eran las muestras de cariño. Se acercaban a pedirnos los folletos. En la Plaza Mayor de Burgos, pero cientos de personas. Esta es la encuesta que nosotros estamos viendo día a día. Y entre otras cosas, porque Vox está diciendo lo mismo en todos los puntos de España. Nosotros no vamos a Lérida, no vamos a Bilbao, no vamos a Andalucía a hacer discursos diferentes. Decimos lo mismo en todos lados y estamos viendo que eso la gente lo está agradeciendo. Así que, don Luis, contestando a su pregunta, la verdadera encuesta es la que van a dar los españoles el día 25, que esperamos que sea de apoyo a que las cosas tienen que cambiar y esperamos que un porcentaje importante sea hacia una opción de centro-derecha como es Vox.
¿Usted qué opina, don Juan Fernando? ¿Está siendo optimista, don Javier?
Hombre, puede que un poco optimista. Lo que pasa es que sí es cierto que si en algún momento un partido como Vox, con lo que puede representar y el bagaje que puede coger y la gente, digamos, que está ahí detrás, si en algún momento puede tener algún éxito es ahora. Es decir, ¿por qué? Porque estas elecciones, aparte, yo creo que la gente va a aprovechar para castigar muy duramente a los partidos mayoritarios. Y mucho votante del PP, pues puede que vote sin lugar a dudas a Vox. A lo mejor le gustaría coger a Vox más que a los desengañados del PP, ¿no? Pero pienso que ya que aunque cogiera a esos que son legión, serían muchos, ¿no? O sea, sí puede tener éxito, fíjate.
Yo pienso que incluso el éxito no va a ser solamente la europea. Creo que van a tener un gran éxito de cara a las elecciones municipales. Porque hay muchas capitales de provincia, muchas ciudades con número importante de ciudadanos, donde el Partido Popular y el Partido Socialista prácticamente ganan dependiendo de un concejal arriba o abajo, ¿no? Creo que la introducción de un nuevo partido en esas ciudades como Vox va a determinar muchas alcaldías de muchos pueblos de muchas ciudades de España en las próximas elecciones municipales.
Con respecto a lo de las encuestas, pues es verdad que con las formaciones nuevas el CIS patina en muchas ocasiones. No sé si patina inconscientemente, es decir, porque las metodologías que tiene pues no están testadas para nuevas formaciones, por tanto no saben cómo estimar el voto final, o si también hay un poquito, en fin, de cocina dirigida para tratar de remachar que no hay futuro fuera del bipartidismo, ¿no? Y estoy pensando en dos casos que han sido bastante llamativos en los últimos tiempos. El caso, por ejemplo, de las elecciones asturianas, cuando se produce la escisión de Álvarez Cascos, donde el CIS sacó su encuesta preelectoral dando a Álvarez Cascos en último lugar, es decir, primero estaban PP y PSOE y luego Álvarez Cascos, y al final el resultado de las elecciones fue que quien ganó fue Álvarez Cascos, ¿no? aquello fue enormemente comentado. Y luego, un segundo caso de patinazo bastante obsceno fue la infravaloración de UPyD en las últimas elecciones autonómicas y municipales, donde a UPyD le daban fuera el CIS, fuera de algún parlamento, y luego irrumpió en parlamentos regionales con una fuerza inusitada, y desde luego sobrepasó, vamos, multiplicó por varias veces el número de parlamentarios regionales y el número de concejales que el CIS le daba. ¿En estas elecciones puede pasar lo mismo? Pues probablemente. Yo creo que va a haber más un resultado mejor de los partidos entre comillas minoritarios, Vox, Ciudadanos, UPyD, incluso por la izquierda, la gente de Podemos, que lo que está diciendo el CIS. Pero bueno, al final la encuesta que vale es la del voto de la gente, así que ya tendremos tiempo de aquí al 25 de mayo de seguir.
Un poquito teniendo. De cocina sí que suena, ¿no? Que da la impresión de que la encuesta del CIS, ¿no? Yo creo que sale demasiado favorable, entre comillas, a la tesis política del PP, ¿no? En dos aspectos. Uno, de alertar a sus posibles votantes de que, ojo, de que no hay mucha diferencia respecto al PSOE y, por tanto, tener una capacidad de movilizar. Y segundo, decir, bueno, las cuestiones emergentes de alguna manera de la izquierda, Izquierda Unida, UPyD, digamos, en el centro izquierda, y luego la referencia de que, bueno, que están ahí otras alternativas, ¿no? Entonces yo creo que es una que tiene una cierta cocina inteligente para movilizar de alguna manera a su electorado, y yo creo que al final el dato es que ese porcentaje alto de gente que dice que todavía está indecisa y que no, de alguna manera, no ha manifestado su voto en la encuesta, que sale una cantidad muy importante, yo creo que es gente que puede estar dirimiendo entre votar PP o votar a Vox, por ejemplo. Digo, porque seguramente un posible votante de Vox no se está planteando votar a Izquierda Unida o votar al PSOE.
Yo creo que de todo hay en la viña.
Pero bueno, digamos, es una cuestión puramente a priori, ¿no? De cierta racionalidad.
En las últimas elecciones autonómicas catalanas, el análisis de los trasvases de voto arrojaba, por ejemplo, que hay una parte de electores de CiU que se han pasado a Ciudadanos.
Bueno, pero eso es más normal, ¿no? Porque hay un componente, de alguna manera, entre comillas, que se tocan por, digamos, parte del centro. Yo creo que Ciudadanos no es un partido que se pueda situar en la parte izquierda, digamos.
Pero resulta llamativo que de votar a un partido nacionalista puedas pasar a votar a un partido antinacionalista.
Es que yo creo que, ¿no?, cuando Convergencia abandona, de alguna manera, su hecho de ser español, más allá de ser un partido catalanista y que defiende las instituciones catalanas, y lo que opta es por una opción puramente segregadora, hay gente que dice: hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y yo creo que yo tengo mucha confianza en que en Cataluña hay muchos ciudadanos que han estado durante estos años de perfil, viviendo, no queriendo complicarse la vida, manteniendo su negocio, es decir, de no querer confrontar con el régimen establecido en Cataluña, y que cuando las cosas se pongan duras van a salir y van a decir: oiga, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque sacar Cataluña de España es llevar a Cataluña a la ruina, y esto es lo que nos está diciendo, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de alguien que lo está pasando mal. Y sufren nuestros políticos, sufren el gobierno y la oposición por ella. Me refiero a doña Magdalena Álvarez, que la pobre mujer está meditando si dimitir, si no dimitir, y están PP y PSOE tratando de encontrarle una salida digna para que no sufra tanto. Pero como es un tema tan doloroso, pues antes tenemos que coger un poco de fuerzas. ¿Y cómo? Pues, hombre, con las mejores naranjas del mundo, ¿no?
Buenos días a todos, ¿qué tal? Yo estoy investigando un poco sobre las naranjas de Orihuela. En general, son famosas por su fino y exquisito sabor, pero además he llegado a la conclusión de que en Naranjas Gourmet de Orihuela tienen las cuatro variedades más prestigiosas y deliciosas: Navelina, Navelate, Navel Lanelate y Navel Chislet Summer. Y lo mejor es que te ofrecen un producto 100% natural, ya que no recoge la fruta hasta su momento óptimo de maduración y una vez realizado el pedido. De esta forma, evitan, por ejemplo, que pase por cámaras frigoríficas y tampoco le añaden ceras reparadoras o abrillantadoras. Ahora es temporada de las naranjas Navel Lanelate y de sus jugosos limones Berna, por ejemplo. Consulta la fruta disponible en su web naranjasgourmetorihuela.es. Información y pedidos llamando al 966-288-008 o vía internet, repito, 966-288-008 o en la web naranjasgourmetorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Lo que está en juego es salir de la crisis.
Lo que está en juego es España.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
¿Quieres comenzar a cuidarte? Vitalgrana, zumo de granada 100% natural, sin aditivos ni azúcares añadidos. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Innovation System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Vitalgrana, zumo de granada reconocido por la Fundación Española del Corazón. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o en el 96-572-3737.
Lo que está en juego es la recuperación.
Lo que está en juego es el poder adquisitivo de las pensiones.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
¿No están ustedes conmovidos, queridos tertulianos, por la pobre Magdalena Álvarez? ¿Qué sino el suyo total porque una juez le acuse de participar en la creación de la mayor estafa que se ha producido en la historia democrática española, que es el caso de los ERES en Andalucía? Total, por esa minucia, que se vea forzada a dejar su sueldo de 27.000 euros con el que apenas podía sobrevivir mes a mes. No sé, yo estoy desolado, vamos, tan desolado como Rajoy y Rubalcaba, que andan negociando cómo hacer para que deje esta señora a su puesto. Vamos, yo es que no salgo de mi asombro. O sea, una persona la imputa a una juez y confirma la audiencia de Sevilla que está que es sospechosa de haber cometido algún tipo de delito dentro de la mayor estafa que se ha producido en la democracia española, y se están planteando cómo pedirle por favor que se vaya. Pero ¿qué es esto?
Bueno, eso don Luis es parte del montaje partidista y partitocrático en que nos encontramos en España, que consiste en algo tan sencillo como, bueno, yo hoy por ti, mañana por mí, hoy miro para otro lado en el asunto este y tú mañana miras en otro. Y además, si nos sale demasiado mal, pues no te preocupes, porque nosotros mismos, los de un lado y los de otro, los del PP y PSOE y nuestros socios prioritarios, PNV y CiU, ya tenemos al gobierno de los jueces perfectamente controlado a través de designación política. No te preocupes que si por ahí nos falla y hay algún problema, pues siempre está el tribunal, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional
Constitucional para enmendar la plana, y a pesar de todo, si nos falla algún resorte y hay algún juez que en un alarde de independencia y de profesionalidad te sienta en el banquillo y te condena, pues no te preocupes, que ya está el gobierno, sea del signo que sea, que te va a indultar, con esa figura tan absolutamente contraria al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica y procesal. Por tanto, claro que nos extraña que ocurra, nos debería extrañar que ocurriera en un Estado donde hubiera una justicia independiente y donde hubiera una seriedad, pero como un Estado donde se tapan las corruptelas unos a otros, pues yo diría que desgraciadamente es el pan nuestro de cada día.
Bueno, lo que pasa es que, vamos, yo creo que Madalena Álvarez, es de alguna manera rehén de sus propias palabras, en la medida que primero se la imputó, luego planteó de alguna manera el recurso ante esa imputación, y la audiencia lo ha ratificado a la juez diciendo que efectivamente es durante su periodo y que por tanto ella fue la que legisló, y parte de ese hecho, cuando ella es la consejera de Economía allí, es cuando se crea en el fondo, valga la redundancia, el fondo de reptiles. Bueno, pues tiene una implicación directa. Yo creo que aquí la cuestión de fondo es una cosa tan sencilla que yo no sé si habría que regular por ley o no, pero es que todo aquel político que fuese imputado en un proceso de estas características automáticamente tendría que dejar su cargo. Me da igual que sea el escaño en el Parlamento o, en este caso, su cargo en la institución europea. Y es que si no lo hace ella y el gobierno no espabila, es que va a ser el propio Banco Europeo de Inversiones que la va a poner en la calle, porque ya ha abierto un procedimiento y una investigación. Y no olvidemos que Madalena Álvarez también, pues empiezan a salir otro tipo de historias de su etapa como ministra de Transportes, ¿no? Es decir, que ahí hay más tomates, ¿no? Yo creo que a partir de aquí, mire, o sea, déjese de historias, o actúan con prontitud, si no, yo creo que va a ser la propia institución europea la que la va a hacer o la va a forzar su salida, ¿no? Entonces, lo único que yo creo que está lamentablemente dilatando esto es en quién se ponen de acuerdo para sustituirla.
Sí, porque ¿usted cree que la negociación va en ese sentido? Sí, ¿y a quién ponemos?
A quién ponemos, ¿no? No, para cambiar el cromo.
El PP yo creo que asumirá que tiene que ser una persona del próximo al PSOE, ¿no? Lo que desbloquearía todo el asunto, ¿no?
Pero ahí está, decir, oiga, si yo soy que ando bien en España, si teóricamente en Europa las expectativas da que el Partido Popular Europeo es el que va a alcanzar la mayoría, etcétera, bueno, ¿qué sentido tiene también? Bueno, pues si tú eres el que tienes la capacidad, bueno, pues puedes colocar una persona próxima al PSOE, pero bueno, si están cambiando cromos, pero que lo digan así de claro, ¿no?
Lo que pasa es que las fechas son delicadas, porque claro, si vamos a estamos en campaña electoral y se supone que PP y PSOE tienen que venderle a la gente que son enemigos, que son adversarios, que en fin, que no son lo mismo. Y entonces, si ahora resulta que el gobierno del PP nombra a alguien del PSOE para sustituir a Magdalena Álvarez, pues quedaría mucho, ¿no?
El gobierno, yo pienso que no tiene la capacidad de nombrar, propondrá al comité de gobernadores del banco que elija a una persona. Y esa persona saldrá. Pero bueno, no creo que el gobierno vaya a nombrar.
Proponer, pero bueno.
Al margen, sí, que eso además es diplomacia que de partidos y no pasaría nada. Es decir, me refiero a que ese no es el asunto más trascendente. Aquí van a haber los asuntos que tienen bastante importancia. Uno, el mero hecho de estar imputado. Yo a esta señora le tengo una manía especial. Es decir, punto uno, ¿vale? O sea, a nivel personal yo le puedo tener manía. Pero hay que pensar una cosa. Que te imputen no significa que te hayan condenado. Esta señora tiene una cosa que nos guste más o nos guste menos, se llama presunción de inocencia, ¿eh? Aunque obviamente el personaje, pues la verdad es que el personaje es vomitivo desde el punto de vista político, ¿eh? El personaje, no hay más que ir a YouTube y coger los vídeos que hay colgados de sus intervenciones públicas y se da uno cuenta de que el personaje no hay por dónde cogerlo. Pero aunque no haya por dónde cogerlo, tenemos ese... Hay un escollo grande en todo esto de que cuando imputan a un político o a cualquiera ya tiene que morirse políticamente. Pues no sé hasta qué punto, porque ha habido grandes injusticias.
Apartarse políticamente.
Sí, pero eso es morirse políticamente. Ha habido grandes injusticias de políticos que han sido imputados, que se han tenido que retirar,
con los deditos de una mano.
Bueno, con los deditos de una mano, pero estamos hablando como con la pena de muerte, con la pena de muerte, es decir, con que me mate usted a uno que sea inocente.
No es lo mismo, porque un político se retire temporalmente de la vida pública mientras se aclara o no su participación en un determinado caso de corrupción, no implica su muerte política. Si resulta que a ese político se le exonera, ese político puede volver, claro. Pero si ese político desde el principio se encastilla en su puesto, pues ya es muy difícil que luego no quede muerto políticamente si la cosa va adelante, ¿no?
Yo no afirmo, yo simplemente quiero que se reflexione sobre este problema.
No, pero si yo estoy de acuerdo en la reflexión.
Imputado, no es un político condenado. No, no, pero de momento.
Pero estando de acuerdo, estando de acuerdo contigo, ¿no?
No es acusarla, o sea, ni siquiera acusarla.
Hemos tenido un ejemplo. Hemos tenido un ejemplo.
Vaya usted con letrado, ¿eh? Porque imputarla es protegerla. Vaya usted con un letrado.
No, pero si está claro que la imputación no implica la acusación formal, ni implica luego el proceso. Es decir, que es el procesado y, por supuesto, de hecho no se ha abierto el juicio oral todavía, estamos en fase de instrucción. Bien, pero aquí, por eso yo digo que tiene que haber, de alguna manera, un pacto entre todos los agentes políticos. Y, oiga, que todo aquel político que se imputa precisamente para salvar la decencia de la clase política, lo que tiene que hacer es apartarse del cargo para dedicarse a limpiar, entre comillas, o dejar claro su procedimiento y no implicar a las instituciones en ese procedimiento abierto contra ellas.
Y tenemos un ejemplo reciente en el caso de Jordi Cañas. A Jordi Cañas, por una actividad ajena a la política, que si un juez dice que en una operación de un excuñado suyo, que si podría haber cometido fraude fiscal. Oiga, en cuanto le han imputado, ha dejado su escaño y ha dicho, y en cuanto se aclare esto, en lo que no tengo nada que ver, volveré. Oiga, pues esa es la manera de actuar de un político. Pensemos en una empresa privada. Imaginemos que una gran multinacional llega a un juez en Estados Unidos y a su vicepresidente le imputa por, no sé, fraude fiscal o por estafa. Esa multinacional, por cuestión de imagen, simplemente lo que hace es apartarle inmediatamente a expensas de que la investigación continúe. Pero no se puede permitir una multinacional el tener a un vicepresidente imputado por las autoridades.
Sí, bueno,
¿por qué lo que la empresa privada no se puede permitir? Resulta que los partidos políticos se lo permiten.
Si la justicia, sí, me parece muy bien. Lo que pasa es que en este país hay varias cosas. Es decir, yo no es por el caso concreto de esta señora, que yo creo que esta señora tiene motivos para dimitir, pero no exactamente la imputación. O sea, es su propia actuación durante años. O sea, te metes en YouTube, miras los vídeos que hay colgados de ella y ya es un motivo para que dimita, pero de todo, ¿no? ¿Vale? Porque es una señora que su actuación política es bastante impresentable. Pero al margen de esto, es que hay principios. Es decir, estamos hablando no del caso de esta señora, sino de una serie de principios que además se pueden poner en quiebra porque yo, fíjese lo que le digo, temo que la justicia en España tampoco es imparcial.
Que
ese es el problema, porque si usted me está hablando de una justicia imparcial, una justicia cristalina,
independiente,
ahí
es donde está.
Y tal, pues entonces vale. Pero como la justicia en España resulta que es todo menos eso, pues entonces políticamente se puede influir muy negativamente.
Pero entonces eso podría llevarnos a decidir que no es conveniente el introducir una norma legal que obligue a dimitir inmediatamente a todo el que esté imputado, porque entonces eso podría ser usado por los partidos que dominan la justicia para cargarse a todos los partidos pequeños. Dicen, a ver, partido pequeño, a ver, juez amigo, impútame a uno de este. Y entonces le obliga a dimitir, ¿no? Pero en este caso concreto, a quien afecta es precisamente a un miembro de esos partidos que controlan la justicia. Por tanto, ahí podemos decir con toda la claridad que la dimisión es forzada. Debería irse a su casa y irse a su casa ya.
Ahí es donde veo yo una cuestión muy grave, estando de acuerdo en que es bochornoso, ¿no?, que cuando saltan escándalos de políticos y más, cuando son de estos partidos que todo lo controlan, siempre estén intentando taparse, hablamos hace un momento. Pero me preocupa mucho más si vamos a ver el que en un Estado de Derecho, o un Estado que quiere ser un Estado de Derecho, donde prevalezca el principio de la ley, donde prevalezca la legalidad y donde prevalezca la justicia, se pueda poner en riesgo nada menos que el principio de la presunción de inocencia de cualquiera de nosotros a través de una mera imputación. Hoy en día, estando, como muy bien apuntabais, en una justicia que es todo lo menos en este tipo de cuestiones independiente, o lo más alejada de lo que debería ser una justicia independiente, de lo que debería ser una justicia que actuara por estrictos criterios de legalidad, de objetividad, una justicia con los medios suficientes de investigar y especialmente una justicia con rapidez, no podemos arriesgarnos a que cualquiera de nosotros sea imputado por cualquier órgano judicial que tenga interés político detrás, para que su vida política quede paralizada, no un mes, no dos, mientras que se aclaran, años. Entonces, ante eso, que es un riesgo que cualquier ciudadano puede entender, debemos exigir primero esos tribunales rápidos que investiguen de una manera eficaz y que en un mes o dos meses se
disipe la duda en unas diligencias previas de instrucción rápida y que diga, bueno, pues mire, sí hay indicios verdaderos de criminalidad y ahora sí, es el propio tribunal el que le aparta a usted del cargo, pero nunca por una exigencia política.
Pero el tribunal no te puede apartar del cargo otra vez, pues no te puede apartar.
El cargo público lo puede hacer perfectamente.
Digo, pero habría que regular las cosas. Es decir, vamos a ver, si todos nos poníamos de acuerdo y hay un consenso en esta materia de que el hecho de que haya una imputación implique el abandono del cargo público, pues ya está, no pasa nada. Porque a todo el mundo. Bueno, perdona, no, porque. Bueno, pero vamos a ver, la injusticia se repara. ¿No?
Totalmente
sí.
Pague la pena del telediario, pague la pena de la opinión pública.
Pero
que luego, por cierto, perdón. Luego, por cierto, cuando salen las sentencias absolutorias o cuando se archivan, no le dan el mismo bombo y el mismo platillo.
Pero quiero decir, si no todo el mundo procede igual, es cuando se da esa situación. Si la normalidad y la normalidad democrática es cuando se produce la imputación, automáticamente es la dimisión, eso no sería noticia, porque sería lo habitual. Y lo habitual tendría que ser que no estuviesen nuestros políticos imputados en este tipo de historias. Porque esto es lo grave. O sea, a mí lo que me preocupa es por qué tenemos políticos imputados en este tinglao. Oiga, ¿por qué? No.
Imputar es muy fácil.
Bueno, sí, es muy fácil. Pero vamos a ver. Mira, a mí no me van a imputar porque yo no meto la mano en el bolsillo de nadie. No. Ni hay sospecha de que la pueda meter, ¿vale?
Bueno, sí.
Pero bueno, bien. Pero todos vemos lo que está bien. Hombre, todos sacamos la lista. Pero sacamos la lista de los políticos que están imputados y lo que estamos viendo es que gente relacionada con un cargo público, que maneja presupuestos, que hace adjudicaciones de obras, claro, que aparecen facturas sobredimensionadas. Bueno, oiga, a partir de ahí hay elementos que tienen que ver con la imputación. Después habrá que ver si es responsabilidad directa o no. Como por ejemplo vemos ahora con el caso de Adif y en el caso de lo que ha sido el accidente de Santiago, donde se imputan a determinadas personas precisamente por ese hecho. Bueno, vamos a ver, ¿no?
Yo es que creo que el problema es más de opinión pública que de legislación. Es decir, debería existir en la opinión pública una tolerancia cero hacia los partidos que no respondan de una manera adecuada. Y pongo un ejemplo. El tema del accidente de Santiago. Una cosa son las imputaciones penales que pueda haber contra exdirectivos de Adif. Por el momento ningún juez ha dicho que don José Blanco, ministro de Fomento cuando eso se pone en marcha, esté imputado en nada. Sin embargo, el solo hecho de que se haya producido ese accidente, el solo hecho de que se haya imputado a exdirectivos de Adif en el tema, solo eso ya traslada sobre José Blanco una responsabilidad política, política, no penal, política, que le incapacita para cualquier ejercicio de la actividad pública mientras no se aclaren todas las circunstancias que rodean a ese espantoso accidente. Entonces, en ese caso concreto no se puede legislar nada sobre las responsabilidades políticas. Debería ser la opinión pública la que dijera, señores, no toleramos que haya políticos incapaces, que haya políticos con sospechas de corrupción. No lo toleramos y lo castigamos.
Pero si aceptamos que el señor Blanco tenía responsabilidad política por el accidente, tendríamos que aceptar que la ministra de Fomento, cuando se produce el accidente, también la tenga.
Por supuesto.
Porque no hizo nada por remediar la situación.
Porque si tú llegas
a un sitio... Aquí una situación de inseguridad.
Pues pare usted el tren.
Claro, lo que hizo después la ministra de Fomento, que reaccionando rápidamente, implementando la seguridad y la revisión de las vías, etcétera, implementando todas esas medidas, oiga, ¿por qué no lo hizo antes? Es decir, porque todo el mundo era consciente de que en buena parte de las obras del AVE han tenido siempre un marcado carácter electoral. Esta se adelanta el trazado, se cambia precisamente por llegar a tiempo. Vemos también como buena parte de esto que están hablando ahora de sobrecostos en el AVE de Barcelona tiene que ver también con llegar a tiempo, porque había retrasos. Y bueno, pues al final, ¿qué es lo que importa? ¿El hecho de que un político se luzca por una obra pública o que esa obra pública esté bien y realmente preste el servicio que tiene que prestar a los ciudadanos? ¿Y a qué precio?
Estamos hablando de temas de justicia y me gustaría sacar un tema bastante polémico, bastante controvertido y que ha provocado bastante indignación en una parte de la opinión pública, que es el caso de esa madre que mató al violador de su hija de 13 años y a la que el gobierno ha negado el indulto. Y me gustaría sacar el tema porque es un tema muy complicado y bastante difícil y me gustaría conocer su opinión. Hacemos una pausa publicitaria y vamos con ello.
¿Quieres comenzar a cuidarte? Vitalgrana, zumo de granada 100% natural sin aditivos ni azúcares añadidos. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Innovation System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Vitalgrana, zumo de Granada reconocido por la Fundación Española del Corazón. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o en el 96 572 3737.
Lo que está en juego es el empleo.
Lo que está en juego es garantizar las políticas sociales.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-201464 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Lo que está en juego es la recuperación.
Lo que está en juego es el poder adquisitivo de las pensiones.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
Soy Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y quiero invitarles a que el 10 de mayo, con la noche en blanco en Málaga, acudan a la ciudad. Toda la ciudad, desde las 8 de la tarde a las 2 de la madrugada, es una fiesta cultural. Todos los museos de Málaga, y Málaga es ciudad de museo, están abiertos. La ciudad está llena de actividades culturales. Es una invitación de la ciudad de Málaga. Pero no olvides, en Málaga solo faltas tú.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Lo que está en juego es salir de la crisis.
Lo que está en juego es España.
Y todo pasa por Europa.
El 25 de mayo lo que está en juego es el futuro. Vota Partido Popular.
Atención. ¿Sabías que en España más de 140 personas mueren cada día por causas asociadas al tabaco? Desde Japón llega Riempipe, un revolucionario método con el que dejará de fumar en un mes de una manera gradual, sin ansiedad y sin romper drásticamente sus hábitos. Riempipe reduce progresivamente la cantidad de nicotina inhalada hasta permitirle dejar de fumar sin esfuerzo. Cientos de miles de japoneses no pueden estar equivocados. Infórmese en el 91-351-9989 o visite riempipe.es.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues ha causado bastante revuelo esa decisión de ignorar el gobierno las peticiones de indulto para esa madre que violó, perdón, que mató al violador de su hija de 13 años. ¿Qué les parece a ustedes esa polémica, queridos tertulianos?
Si no viniese con un precedente donde el gobierno ya ha procedido a realizar algún indulto a corruptos banqueros, también a algunos políticos, etcétera, pues creo que sería una aplicación pues de esa medida de gracia de una forma pues ecuánime hacia todos los españoles. Pero el mero hecho de que podamos ver, por ejemplo, la salida del terrorista Bolinaga, podamos ver la excarción, la amnistía encubierta de casi 150 asesinos y violadores, etcétera, auspiciada por un proceso de negociación donde el gobierno ha aplicado de forma torticera la ley para beneficiar a estos asesinos, pues no entiendo ni comprendo por qué no se le da el indulto a esta señora, al margen de no compartir como colectivo de víctimas del terrorismo, porque durante más de 40 años y más de 1.000 asesinados por el terrorismo en España, jamás una víctima del terrorismo jamás se ha tomado la justicia por su mano, incluso conviviendo con los asesinos prácticamente puerta con puerta. Pero si llegara el punto de que eso sucediese y que el gobierno tuviera que llevar a cabo, a dar un indulto, con los precedentes que hay de soltar a tantos asesinos, violadores, terroristas, pues obviamente creo que esta señora merece el indulto.
Pero mira, es decir, yo creo que ahí está el matiz. Es decir, lo que estos violadores, asesinos, Bolinagas, etcétera, no salen indultados. Salen bajo otra fórmula. Yo creo que también aquí, claro, entonces yo creo que habría que plantearse, que habría que plantearse esta situación. Es decir, seguramente yo soy partidario, es decir, que nadie se tome la justicia por su mano, ¿no? Es decir, porque entonces no podemos volver otra vez a la ley de Lynch, ¿no? Es decir, aquel que dedicarnos a linchar a aquel, porque esto es muy peligroso, ¿no? Rompe de alguna manera la convivencia. Yo creo que esta mujer está en tratamiento médico, por tanto tiene unas necesidades de alguna manera facultativas, es decir, igual que se pone fuera de la cárcel pues a Bolinaga por aquello que tiene un cáncer terminal, esta mujer tiene un tratamiento habitual, es decir, desde el punto de vista psiquiátrico. Yo creo que hay medidas que el gobierno podría tomar, y precisamente aquí sí que cabe una excarcelación o con un otro tipo de medidas sin tener por qué recurrir al indulto. Yo creo que esto es lo comparativo, es decir, que la persona que viola a su hija salga a la cárcel a los 10 años, bueno, pues parece que es que sale muy barato en este país a veces cometer determinados actos. Y cuando encima se pasea.
Ya, pero bueno, yo creo que es peligrosísimo. Yo creo que en este caso, que es un caso muy lamentable, hay que distinguir entre la solidaridad que puede uno tener con esta mujer y humanamente comprender lo que ha hecho, e incluso ponerse uno en su lugar y decir que a lo mejor uno podría llegar a hacer lo mismo. Pero esto es humanamente, ¿no? Pero luego el Estado tiene una serie de obligaciones que van más allá de estas consideraciones que podemos hacer humanamente, ¿no? Y de esta comprensión. Y el Estado en su papel pues tiene también una labor, y la justicia así la tiene, que es ejemplarizar. Es decir, tú no puedes permitir que una persona haga pagar con la vida un delito que la ley no hace pagar con la vida, porque en España no hay pena de muerte. Lo que le aplica a esa señora es individualmente una pena de muerte a ese señor, y se lo ha cargado. Bueno, eso uno, ya te digo que uno puede comprender su dolor, uno puede comprender su enajenación mental y uno puede comprender lo que sea, pero es gravísimo. Por ejemplo, en Latinoamérica hay países que están luchando contra los linchamientos y la justicia privada, entre comillas, y no consiguen avanzar mucho porque es una cosa muy arraigada en la sociedad. En España lo que no podemos es recorrer el camino inverso. Es decir, no podemos decir ahí. Yo, por ejemplo, sigo recomendando YouTube. Hay verdaderas barbaridades colgadas en YouTube para el que las quiera ver, ¿eh? De algunas como noticia, obviamente, que son blancas, de noticieros de países americanos poniendo, sudamericanos o latinoamericanos, poniendo cómo la policía tiene que ir a intervenir en linchamientos públicos, cómo la policía. Vamos a ver, o sea, España es un país civilizado, tiene unas leyes civilizadas, un particular no puede, aunque esté contra una resolución judicial o aunque le parezca tal, no puede tomarse la justicia con su mano bajo ningún concepto. Sí. Y con todo el dolor del corazón hay que aplicarle la ley con el máximo rigor.
Aquí, yo creo que cuando hablamos de la figura del indulto, yo creo que deberíamos separar dos cuestiones. Por un lado, el indulto como una figura del pasado que tuvo su razón de ser hace muchos siglos, cuando no existían unos procedimientos judiciales, cuando no existía un Estado de Derecho y era el rey el que indultaba en determinadas situaciones. Pero claro, cuando tenemos un Estado de Derecho, cuando tenemos unos tribunales de justicia, hablar del indulto, y más como se viene utilizando en los últimos años, y especialmente, hay que subrayar esto, con el gobierno actual, el indulto se utiliza como un mecanismo político. Y hemos visto casos, los que se mencionaban hace un momento, que vamos a volver a recordarlo, primer Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, lo primero que hace es indultar a dos corruptos condenados en firme, pertenecían a Convergencia y Unión, y además lo hace indultándoles por un caso con sentencia firme y definitiva, totalmente en contra del órgano juzgador, con informe contrario de la fiscalía, y los indulta por cuestión política. Vemos casos como el famoso kamikaze, aquel que también es indultado, etcétera, etcétera, casos verdaderamente sangrantes. Entonces, ¿eso qué son? Eso es la utilización política de la justicia. Eso es dejar a los tribunales fuera de juego, porque cuando un tribunal ha dictado una sentencia firme y definitiva, se debe cumplir. Por tanto, ¿qué es lo que debe hacerse? Pues debe utilizarse, dejarle en manos de los tribunales la decisión para estos casos extraordinarios, como de hecho ya existe desde hace muchos siglos el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo, que para aquellas situaciones en las que se haya podido producir en aplicación de la ley por un tribunal un resultado injusto, que tengan mecanismos los propios tribunales con principios de equidad y no principios políticos para decir, bueno, pues en este caso vamos a aplicar una eximente especial reforzada para reducción de pena o para aplicación o incluso para la absolución. Es decir, resumiendo, yo estoy totalmente en contra de la figura del indulto, es una figura absolutamente anacrónica, y lo que deben tener todo procedimiento judicial y todo Estado de Derecho son unos mecanismos de revisión en casos extraordinarios donde, si aplicases literalmente la ley, llegarías a un resultado injusto,
pueda el tribunal tener salidas mediante, ya digo, reducción, eximentes completas o incompletas o parciales de responsabilidad y pueda aplicar. Pero siempre tienen que ser los tribunales, nunca la decisión de un Consejo de Ministros.
Sí, como una vía nanclare para sacar, excarcelar y acercar terroristas, pues una vía nanclare para esta señora y para otros casos más como esto.
Sí, pero no hace falta recurrir al indulto. Es decir, yo creo que hay otras vías desde el punto de vista que están para proceder a la excarcelación en un momento determinado y poder justificarla, ¿no? Que no sobra ningún problema, ¿no?
Con respecto a este tema, me recuerda esta polémica sobre qué hacer con esa petición de indulto para esta mujer que mató al violador de su hija de 13 años. Me recuerda un artículo muy bueno de Fernando Savater, publicado hace muchos años, donde hablaba del típico dilema moral de: imaginen ustedes una situación donde atrapamos a un terrorista que sabemos que ha puesto una bomba nuclear en una ciudad de Estados Unidos, pero no sabemos en cuál. No podemos evacuar todas las ciudades de Estados Unidos. Necesitamos saber en menos de 2 horas en qué ciudad ha puesto y dónde el terrorista la bomba. ¿Estaría justificada la tortura de ese terrorista si no quiere hablar para poder salvar la vida de millones de personas? Entonces Fernando Savater comentaba eso y decía: en realidad se trata de un falso dilema moral. La tortura no está justificada nunca. Dice, otra cosa es lo que uno haga. Dice, si yo fuera gobernante, si yo fuera presidente americano y me encuentro en esa situación, lo que haría sería ordenar inmediatamente que se torturara a esa persona para saber dónde está la bomba nuclear. Y acto seguido, una vez pasada la emergencia, una vez desactivada la bomba y tal, como presidente americano me sometería a los tribunales por haber ordenado una tortura de un ser humano, que es algo ilegal. Es decir, tenemos que separar lo que uno haría. Dices, oiga, es que esta mujer mató al violador de su hija, ¿no lo haríamos todos? Pues sí, seguramente lo haríamos casi todos, pero inmediatamente pues nos someteríamos a lo que diga la justicia. Es decir, yo veo al violador de mi hija, pues cojo, le pego un tiro y a continuación me entrego a la policía para que se me castigue de acuerdo con lo que marca la ley, porque no se puede nunca justificar el tomarse la justicia por su mano, porque si no se acaba el Estado de Derecho. Dicho lo cual,
Se acaba el Estado.
Con lo cual, mi opinión, no se debe indultar a esta mujer, por supuesto que no. Hizo lo que hizo y yo no la voy a condenar moralmente por haber hecho eso. Ahora, la ley dice que eso tiene un castigo y tiene un castigo. Pero la cuestión es, ¿por qué este caso provoca tanta indignación entre la gente? Pues por comparación, claro. Porque claro, vemos que se indulta a corruptos, que se indulta a kamikazes, que se indulta a aquel que conoce a no sé quién o es amigo de no sé cuántos, y dices, y llega esta señora y a ella sí que se le aplica la ley con todo rigor. Eso es de vergüenza. Pero también es de vergüenza lo que decía don José Luis Fernández. Es de vergüenza que aquí un violador pueda violar a una niña de 13 años y al cabo de muy poquitos años estar en la calle para, por ejemplo, poder violar a otra. Eso es una vergüenza. Entonces, a lo que hay que ir es a acabar con esas dos vergüenzas. Primero, que el gobierno no puede indultar a nadie, ni a esta señora, ni a corruptos, ni a banqueros, ni a señores que se dedican a dar pelotazos inmobiliarios, ni a nadie. Y segundo, que haya unas leyes donde se castigue con la suficiente dureza, especialmente los delitos más odiosos, como por ejemplo la violación, la pederastia, el terrorismo, etcétera, ¿no?
Pero yo creo que rociar a gente con gasolina es un delito muy odioso. Sí, no, en sí mismo. Es decir, vamos a analizar el caso. O sea, es una señora que, por las razones que sean...
Pero es una persona además que está... Pero vamos a ver, una persona que está enferma, que está en tratamiento médico desde que le pasa... Hombre, no es... Digo, no, no, si un eximente... Digo, yo no voy a defender este tema, quiero decirte, pero lo que está claro y todo el mundo es consciente...
A los que sean. Ya técnicamente le han condenado lo que le tienen que condenar.
Da igual, como decir, tú has cometido un crimen, me da igual que sea rociando con suyo que pegándole un tiro, ¿no? Como si lo cortas en pedacitos. Hombre, si quieres poner el cierto... Pero aquí el hecho de fondo es que te has cargado una persona. Y eso no puede quedar impune. Eso es lo que queda claro.
Eso es lo que quiero decir. O sea, lo que quiero decir es que la gravedad... Es decir, no es que haya llegado y la haya insultado. No es que le haya llegado y le haya dicho tal. No es que le hayan dado una paliza y luego se haya ido a su casa. No. Esa señora se ha llevado por delante a esta persona. La ha matado. Es decir, la ha asesinado o homicidio. Lo que haya... Los tribunales no me acuerdo qué calificación le han dado. Entonces esto es... gravísimo. Y uno tiene que ver, yo he puesto el ejemplo de países en Latinoamérica que están peleando a diario por evitar esto.
Oye, pero perdóneme usted, lo gravísimo es que un señor viole a una niña de 13 años.
Yo no estoy hablando del antecedente. Es decir, vamos a ver, hay un señor que viola tal, una señora que tiene
que usted, es que usted no puede juzgar moralmente el hecho aislado. No, es decir,
para mí estoy diciendo que se ha cargado a una persona.
Algunos han salido con 20 y tantos asesinatos. Y claro, si pedí un indulto en el contexto donde hace pocos meses la derogación de la doctrina Parot por parte de Rajoy, no del Tribunal de Estrasburgo, sino que Rajoy Rajoy hace cumplir una ley para seguir el proceso y ve que salen cientos de asesinos y de violadores, pues en ese contexto esta persona tiene la legitimidad para pedir ese indulto, sí. Tiene legitimidad moral. Entonces no podemos condenar el hecho de que una persona pueda pedir indulto o podemos...
No, si yo decir, no condeno nada. Bueno, condenar, es que a continuación, que... yo, a continuación, cualquier cosa que me moleste de una decisión judicial que no sea la que a mí me ha gustado, pues,
es lo que está
pues
pasando
cojo
en
yo...
Y, es lo que está pasando en España. Es lo que está pasando en España.
Eso no puede
tú
pasar.
Tú matas veintitantas personas, por te arrepientes, mala... llega un proceso de negociación con el gobierno y queda en libertad.
Pero, escúchame, por malas que sea la justicia, siempre es mucho mejor una justicia mala
si lo malo no
que
es
una
justicia.
Persona matando a otra persona si no justicia, para hacer justicia.
Pero de todas maneras, no sé, pero digo que en el fondo nadie estamos cuestionando, nadie estamos apoyando el indulto de esta mujer. Yo creo que nadie, lo que estamos diciendo es que hay una situación y que el indulto no es la solución y que puede haber otras vías distintas para remediar algunas situaciones que se puede ver, o sea, que se puede ver. Digo,
pero ¿y por qué hacerlo? Pues,
es decir, yo lo que no entiendo... Porque está dentro del marco legal. Pero porque está dentro del marco legal.
Pienso que lo peligroso para la sociedad es hacerlo. O sea, lo peligroso para la sociedad es transmitirle a la gente el que puede tomarse la justicia la por su mano no. Y después le van a indultar o después le van a aplicar
la
vida.
La sociedad asume eso, ¿eh? La sociedad quiere eso, porque hace varios meses, la mayoría de los medios de comunicación, asociaciones de víctimas, etcétera, poníamos el grito en el cielo con el tema de las excarcelaciones de todos estos asesinos, y siguen saliendo todas las semanas, y la sociedad ha asumido como algo normal. Esto es la normalización, que los asesinos puedan llegar por un acuerdo político a salir a la calle.
¿Y no podemos estar en contra de las dos cosas?
Sí,
no podemos estar en contra de que los asesinos salgan a la calle y en contra de que esa señora se aplique el indulto.
Pero eso es lo que yo he dicho, don José Luis. Ahora yo, a diferencia de usted, no me siento con fuerza moral para decirle a esta señora lo que ha hecho usted es horrible. Porque a lo mejor resulta que en el mismo caso yo haría lo mismo.
Sí,
y me sometería después a la acción de la justicia.
Y que me metan 20 años.
Claro.
O sea, es que ese es el problema. Es que a uno le tienen que meter por eso lo que le tengan que meter.
Claro, por eso. Pero hay que diferenciar lo que es, digamos, la condena moral de lo que es la aplicación de la ley. La ley se tiene que aplicar, sea dura o no lo sea.
Moralmente no la condeno, ¿eh? Eso quede claro.
Lo que es verdad, como muy bien se estaba comentando, es que cuando tenemos que soportar el que asesinos de la ETA con veintitantos crímenes a sus espaldas estén paseando por las calles, pues resulta que tenemos que, entre comillas, aceptar la sociedad esa barbaridad, que muchos no solo la aceptamos, sino que lo repudiamos, lógicamente, como todos los que estamos aquí, pero resulta que está en la calle por decisiones políticas, medio jurídicas políticas, y resulta que nos encontramos con situaciones como estas, pues claro, dices, hombre, lo ideal sería que no hubiera indulto, lo ideal sería que el Estado y la justicia hubiera separación de poderes, lo ideal sería, etcétera, etcétera. Pero, lamentablemente, ante esa situación, el caso particular de esa persona, pues claro, te rasga las vestiduras, porque dices, hombre, pues va a resultar que ahora sí lo vamos a aplicar con firmeza cuando es el caso de una persona que no tiene tintes políticos, ¿no?
En fin, hacemos una pausa publicitaria, boletín de las 10, y rematamos la tertulia hablando de cuáles son las instituciones más desprestigiadas, con un reportaje que nos ha elaborado Marta Arce.
Es la mañana de fin de semana, sin complejos. Madrid es radio, 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
¿Qué pasa?
Que ya es la Feria Yamóvil. Todos sus coches con descuento directo. Y ahorro de hasta 6.000 euros.
Pues venga, date prisa.
Fuerza Feria Yamóvil, del 5 al 25 de mayo. Todos nuestros vehículos con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros. Abierto de 10 a 21 horas, domingos y festivos de 10 a 15 horas. Embajadores 139. Yamóvil.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial desde el 1 de junio necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arequeco, empresa especializada en certificados de eficiencia energética. 600-204-205. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. Infórmate en el 600-204-205 o en www.arequeco.es. Profesionales colegiados, visita y registro oficial incluidos. Solo por informarte conseguirás unos sencillos pasos para rebajar tus facturas. Ahorra dinero con Arqueco. 600-204-205.
El nuevo Clase E está más en forma que nunca. Tras un duro entrenamiento, Mercedes-Benz presenta la transformación por dentro y por fuera del nuevo Clase E. Con un diseño completamente renovado, rebosa musculatura y presume de atraer todas las miradas con su imponente físico. Un espectacular cambio que no dejará indiferente a nadie. Consulta condiciones de financiación en tu concesionario oficial. Nuevo Mercedes Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Mercedes a motor Mecha.
www.motormecha.es.
En la Cala de Benidorm, a solo 30 metros de la playa, Hotel El Palmeral. Familiar, moderno, de diseño, para sentirse como en casa. En un entorno preferente y al lado de los mejores restaurantes. Reservas en hotelpalmeral.com o en el 965850176. 965850176. Hotel El Palmeral, Benidorm.
Clínica Dental Alcalán Implantología quiere obsequiar a todos los mayores de 55 años con el 30% de descuento en todos los tratamientos. Este es nuestro teléfono 91-356-6077. Primera visita gratis y sin compromiso. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. A las 11 de la mañana se celebra el funeral por los 5 chicos fallecidos en el accidente de un minibús cerca de Castuera. El polideportivo de Monterrubio de la Serena, en Badajoz, localidad de la que eran las víctimas, va a albergar el sepelio al que ha confirmado su asistencia el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en representación del Gobierno. A esta hora se están finalizando las autopsias para entregar en los próximos minutos los cuerpos a los familiares y trasladarlos así posteriormente hasta el lugar del funeral. Los vecinos de la pequeña población extremeña siguen consternados por la tragedia.
Estamos abatidos totalmente, ¿no? Porque, bueno, eran chicos jóvenes, las familias eran muy conocidas en el pueblo y, bueno, pues estamos desconsolados totalmente.
Lo que se siente como madre, como abuela, es un dolor profundo.
El pueblo muy pequeño y toda la gente estamos muy afectados. Es una impotencia que no podemos hacer nada.
He jugado con ellos aquí en el polideportivo, he entrenado con ellos.
Y mientras tanto se ha decretado prisión sin fianza para el conductor de la excavadora tras dar positivo por drogas. La tragedia de Monterrubio de la Serena protagoniza las portadas de este sábado. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, sí, la tragedia de Monterrubio genera los principales titulares. ABC, el conductor que causó la tragedia en prisión tras dar positivo por drogas. El Mundo, el conductor de la excavadora estaba drogado y huyó a pie. El País lleva foto de las familias, un pueblo entero llora a sus futbolistas. Idéntica foto en La Razón y La Pregunta, ¿por qué mi hijo? En el diario digital de esta casa, Libertad Digital, está la última hora. hora de la noticia con Badajoz, despide a los 5 niños de Monterrubio. También hay un análisis de Federico Jiménez de los Santos sobre el último libro de Pedro J. Ramírez. La reflexión se titula La historia trágica del liberalismo español. En el plano internacional, El País, Putin exhibe el poder militar ruso en una visita en Crimea. Y sobre asuntos europeos que afectan a España, El Mundo, España pedirá la destitución de Álvarez si no dimite ya. Y sobre la campaña, ABC, Valenciano y Arias Cañete no cierra un pacto, pero habrá debate.
Gracias, Rubén. Pues seguimos hablando de la campaña electoral porque hoy es la segunda jornada de esta campaña. Sandra León, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Los más madrugadores y también los que más actos tienen programados son los populares. En menos de una hora está previsto que Arias Cañete clausure en Madrid un mitin en el que estarán presentes Esperanza Aguirre, Ignacio González y Ana Botella. María Dolores de Cospedal estará en Ciudad Real, Carlos Floriano en Gerona junto a Alicia Sánchez Camacho y González Pons con Alberto Fabra en Valencia ya por la tarde. En el PSOE, Elena Valenciano ha suspendido sus actos para centrarse en el debate y deja el mando a Rubalcaba, que a las 12 del mediodía estará con Pachi López en San Sebastián. También habrá mitin en Badalona y por la tarde en Alicante veremos a José Luis Rodríguez Zapatero. Rosa Díez, con Sosa Wagner y Maite Pagazaurtundúa estarán por las calles de Madrid, Ciudadanos por Valencia y Vox por Santander. Una agenda muy variada, por tanto, y eso que estos son solo algunos de los actos programados para este sábado.
Gracias, Sandra. Y en Crónica Internacional seguimos muy atentos a Ucrania. Al menos 7 personas han muerto y otras 39 han resultado heridas tras los combates registrados en las últimas horas entre el ejército y los separatistas prorrusos en la ciudad de Mariupol, en el sureste del país. Los combates han estallado cuando más de medio centenar de milicianos atacaron la sede de la policía. Hubo un tiroteo, después vino un blindado, dice este testigo. Empezaron a disparar con armas de gran calibre y armas automáticas. También había casquillos de la OTAN.
Es radio.
Y en los deportes hoy se abre la penúltima jornada de Liga. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, y lo va a hacer con dos partidos en los que no hay nada en juego. A las 8 Villarreal, Rayo Vallecano, y a las 10 Levante Valencia. Ya mañana sabremos si se decide el título o si hay que esperar a la última jornada. Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid van a ultimar detalles durante la mañana, y sobre las 12 y media podremos escuchar las impresiones de sus respectivos técnicos. El Atlético recibirá al Málaga, mientras que los culés visitan al Elche y los blancos al Celta.
Gracias, Jesús, es todo. Volvemos con más noticias. Será a las 11 cuando sea a las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Este sábado a las 11 de la mañana, mitin del Partido Popular con Miguel Arias Cañete para las elecciones europeas 2014. Participan Esperanza Aguirre, Ana Botella e Ignacio González en el Centro Cultural Conde Duque en Madrid.
¿Te bajas a comer?
No, hoy me he traído un bocata de guijuelo de bellota.
¿Guijuelo de bellota?
Sí, llamé a los de Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¿Por solo 49 euros? Ahora mismo llamo a mi mujer y se lo cuento.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Entonces no bajas a comer, ¿no?
Economía para todos cambia de horario. Se va a emitir de 2 a 3. Sin embargo, no varían las ganas de analizar con ustedes los más relevantes hechos de la semana en materia económica, así que les esperamos. Y también, como siempre, con sus consultas y quejas. Sábado, de 2 a 3. Economía para todos, con Carmen Tomás.
Es radio.
José Antonio Ortega Lara, miembro de Vox.
Mi voto es para Vox.
Alejo Vidal Cuadras, cabeza de lista de Vox.
Tú y yo somos el ejemplo del votante de centro-derecha decepcionado con este gobierno.
Las autonomías son un nido de corrupción de los partidos establecidos. Un gasto público incontrolado y superfluo.
Cortaremos el problema de raíz.
Han olvidado sus principios. La solución es cambiar de partido.
Vota Alejo Vidal Cuadras. Vota Vox.
Hablemos, doctor Martín Vázquez, de la importancia de conciliar y mantener el sueño natural y cómo ayuda Dormax a conseguirlo.
Disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. En la práctica, no está al alcance de todo el mundo, bien porque no son capaces de conciliar el sueño de forma natural o bien porque no consiguen dormir más de 3 horas.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus componentes, como la melatonina o los extractos de plantas relajantes, nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos necesitamos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación única y componentes naturales, para ayudar a la salud con un sueño reparador, de Laboratorios Acta Pharma.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, uno mira los medios de comunicación y ve, pues, yo qué sé, gente pegándose con la policía y esas cosas en manifestaciones, policías con los cascos abollados, policías hospitalizados. Y uno dice, bueno, aquí en España la gente tiene un problema con la policía. Pues no parece que digan eso en las encuestas. En las encuestas del CIS, entre las instituciones más valoradas, pues están cosas como el ejército, como la policía, como la Guardia Civil. Vamos, que en el conjunto de la opinión pública parece que existe una cierta mentalidad, como diría yo, proinstitucional o conservadora. ¿Quiénes son las instituciones más valoradas? ¿Y por qué cree la gente que son las más valoradas? Nos lo cuenta Marta Arce en el reportaje que ha elaborado al respecto.
La patronal, el Parlamento, los sindicatos, el Gobierno y los partidos políticos son las instituciones peor valoradas por los españoles. Según la última encuesta del CIS, no nos fiamos ni un pelo de los partidos políticos y reciben la peor puntuación. No llegan ni a un 2 sobre 10.
Por algo será.
Todos sospechamos los motivos, pero aún así preguntamos qué opina la gente en la calle.
Porque no se merecen que nos fiemos de ellos, ¿no? Porque no hacen nada por nosotros.
Yo creo porque son una panda de mentirosos que no hacen más que engañar al pueblo.
No hacen lo que dicen.
Los sindicatos y la patronal también son dos de las instituciones peor valoradas y les siguen muy de cerca a los partidos políticos y al gobierno. Los sindicatos suspenden con un 2,5 y la patronal casi roza el 3.
Hombre, pues nos están ganando ellos a pulso, ¿no?
Pues sí, señora, pero ¿por qué nos merecen tan poca confianza?
Hombre, porque eso es una patraña. O sea, normalmente los convenios se llevan a cabo en las empresas y la patronal no interviene para nada. Yo les da lo mismo. Eso es un estamento que, igual que los sindicatos están allí, pues eso, para ganarse la vida y punto.
Uy, los sindicatos, si hoy echan a 10 o 20 a la calle, los sindicatos no salvan a nadie. Porque antes para recoger gente, sí, pero ahora ya no quieren saber nada.
Y en la parte alta de la tabla repiten como el año pasado la Guardia Civil, la Policía y el Ejército, que son los únicos que aprueban. Los españoles también confían en los medios de comunicación, aunque han sacado una nota ligeramente inferior a la del año pasado. Y le sigue a muy poca distancia el Defensor del Pueblo. En el sexto lugar de las instituciones de confianza encontramos a la monarquía.
La verdad es que me sorprende bastante, porque con todo lo que está saliendo cada día con más, también con escándalos y corrupción y todo eso, la verdad es que me sorprende.
Y no es el único sorprendido, pero lo cierto es que la monarquía ha mejorado la nota que sacó el año pasado, la peor en la historia de la institución. A pesar de los escándalos y la mala prensa, en esta ocasión ha obtenido una valoración de 3,72 sobre 10.
Porque se ha demostrado que es más estable comúnmente que el resto.
Hace unos años creíamos que la monarquía española no hacía las cosas raras de otros sitios y sin embargo ahora están siendo peores que otros países. Entonces yo creo que han sido ellos mismos lo que han hecho que les vayamos perdiendo el respeto.
El comportamiento últimamente de algunos miembros de la Casa Real pues dice muy poco en favor de esa institución.
Y cierra este ranking de las más valoradas la Iglesia Católica con un 3,39 sobre 10. ¿Y por qué la Iglesia saca mejor nota que el Gobierno, el Parlamento y el Poder Judicial?
La Iglesia está sustituyendo en muchas de sus acciones a lo que tendría que hacer el Estado.
La labor social que hace, eso influye también en la apreciación que hacen las personas cuando se les pregunta.
Lo que sí deja claro el estudio del CIS es que los españoles no tenemos demasiada confianza en las instituciones.
O sea, todos estos años se ha abusado de una serie de cosas y de los españoles, de la confianza, y se ha perdido. Igual que se ha perdido, se la tendrán que ganar.
¿Por qué creen ustedes, queridos contertulios, que hay esa disparidad en lo que uno puede ver y leer y oír en medios de comunicación y luego lo que la gente responde en las encuestas del CIS? Porque si uno presta atención a los medios de comunicación españoles, pues no parece que la Iglesia, la monarquía, el ejército, la Guardia Civil o la policía estén todo el día siendo alabados o ensalzados, sino más bien todo lo contrario, ¿no?
Pues tal vez porque precisamente las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, mantienen tres valores, cuatro valores diría yo, que en España otros ya ni siquiera saben lo que significa. Uno de ellos es la lealtad, lealtad a la nación a la que sirven, lealtad a sus principios, el sacrificio como un valor permanente, sacrificio personal en situaciones difíciles de riesgo y en situaciones de pocos recursos económicos a la hora de trabajar, su profesionalidad a la hora de desarrollar un trabajo y, por último, su servicio al resto de los españoles. Entonces, por estos cuatro principios que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas y otras instituciones civiles están demostrándole a la sociedad, si eso se compara con todo lo que venimos hablando de la actuación de los políticos, la actuación de muchos jueces, la actuación de muchos sindicatos, etcétera, etcétera, pues nos encontramos que la sociedad al final termina viendo a quién valora y a quién no. Así que es muy significativa esta encuesta de por dónde no deben ir las cosas y qué es lo que debe cambiar. Debemos mirar otra vez hacia los valores que siempre nos han unido como sociedad, ¿no? La defensa de estos principios es lo que nos hará ser una nación mucho más justa, una nación mucho más fuerte, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo creo que hay una cuestión, yo creo, del lenguaje en todas estas cosas. Que yo creo que, por ejemplo, ahora Javier comentaba, dices, los sindicatos. Oiga, ¿cómo que los sindicatos? ¿Cómo que los partidos? ¿Cómo los políticos? ¿O cómo los partidos políticos? Sí,
muchos.
No, pero el problema, no diga muchos. O sea, no diga nombres y apellidos.
Bueno, pues comisiones sobre...
Claro, es que esta es la clave. Bien. Que cuando hablamos de partidos políticos o de la corrupción de los partidos políticos, hablemos del PP, hablemos del PSOE, hablemos de los que están en la pomada. ¿Por qué si no, al final, lo que se está generando en la sociedad es la situación de que el mal que hacen algunos se redistribuye en todos y eso es lo que está llevando consigo, es un desprestigio precisamente de las instituciones. Nosotros de Aluso como sindicato defendemos el hecho sindical y la existencia del sindicato como algo que está para servir a la gente, en este caso a los trabajadores o aquellos que quieren trabajar y lamentablemente no pueden hacerlo. Ese es nuestro papel. ¿Qué estamos diciendo? Oiga, fruto de todos estos años del despropósito en la gestión que han realizado UGT y comisiones, esto ha supuesto un mal al movimiento sindical que será difícilmente reparable. Y en el ámbito político pasa exactamente igual. La partitocracia de UGT, perdón, porque al fin y al cabo son primos hermanos, ¿no?, de PP, del Partido Socialista, etcétera, con su propia corrupción y los partidos que están institucionados. Es que Izquierda Unida no se va de rositas. Es que UPyD, siendo un partido que está ahí, seguramente más pequeño, de vez en cuando uno ve que pasa en un municipio, pues uno también se echa las manos a la cabeza. Entonces, ¿qué está suponiendo esto? Que hay un descrédito, al final generalizado hacia la institución, fruto de la negligencia de unos en su gestión. Y eso es lo que hay que separar. ¿Por qué la gente valora positivamente a la Guardia Civil, a la policía? Porque percibe el servicio de manera directa. O sea, todos nos podemos molestar porque un guardia civil en un momento determinado me puede poner una multa de tráfico, pero todos reconocemos el papel que hace precisamente en esa tarea. Hombre, nosotros que vamos a muchas manifestaciones y siempre aparece allí la policía, yo tengo que decir que no hay ningún problema con ellos. Al contrario, están para echarnos una mano siempre. ¿Por qué? Porque nosotros somos civilizados también a la hora de hacer las cosas. Y esta es la cuestión. Y por tanto, nosotros no confrontamos nunca. Y lo que te das cuenta al final es que ese policía es un currante más que está haciendo su trabajo y en muchos casos con precariedad de medios. Y eso pasa igual que en el ejército. Nosotros, desde el punto de vista sindical, lo que reivindicamos para estos colectivos también es una cosa tan obvia, que es la seguridad en el puesto de trabajo, la seguridad laboral. Entonces, ¿cómo puede un policía desempeñar sus tareas y las herramientas propias para poder hacerlo? ¿O cómo un militar español puede estar haciendo su trabajo fuera de España, en un sitio de conflicto, con unos instrumentos que están claramente arcaicos y que está poniendo en riesgo su vida, porque no tiene las medidas de seguridad necesarias para poder desempeñarlo? Este es el tema de fondo, y eso es lo que la gente valora. Vamos a empezar a poner las cosas en su sitio, ¿no? Y yo creo que la gente en estos casos es sabia.
¿Está usted molesto por las generalizaciones? Porque efectivamente,
sí. Muy molesto,
cuando
¿no?
UGT o comisiones cometen alguna tropelía, el resultado es un desprestigio de los sindicatos en su conjunto. Cuando PP o PSOE tienen corruptelas, el resultado es un desprestigio de los partidos políticos en su conjunto.
Y cuando hacen teóricamente una cosa bien, es UGT el que la ha hecho, comisionero. O el PP o el PSOE, diga, ya está bien, ¿no?
Sí, o como cuando hablamos de la justicia politizada, hay miles de jueces en España.
Claro, yo también ahí separaría, ¿no? Es decir, que una cosa es la justicia y otra cosa... Digo, si hablamos de la jueza Laya, por ejemplo, es decir, se ha dejado, bueno, los piños, se ha dejado allí todo, ¿no? Media vida, ¿no?
También un concejal de un pueblo que no cobra nada, no tiene nada que ver con el político de turno que está cobrando.
Todo lo que nos entendemos cuando hablamos...
Pero yo creo que es bueno, ¿no? Pero es bueno, yo creo, precisar, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Bueno, no, que hay una cosa clara que yo creo que el ciudadano lo que sí aprecia es si las cosas, o las instituciones en este caso,
sirven o no sirven para algo.
También.
Ciudadano, sí, está muy claro. Es decir, la Guardia Civil sirve para algo. O sea, uno va por la carretera, van los guardias civiles en sus motos, tal, no sé qué, si tienes un problema te echan una mano. El ejército sirve para algo. O sea, la gente sabe que sirve para algo. La policía se ve todos los días que esto que sirve para algo. Lo que no se está muy claro todavía, y yo siento que tengamos a un señor de un sindicato aquí, ¿para qué sirven los sindicatos? Eso queda un poco todavía en la nebulosa. Está una especie, y yo creo que Iker Jiménez va a hacer un programa en Cuarto Milenio para saber para qué valen. Pero está el hombre ahí intentando.
Oiga, don José Luis, responda a esa provocación.
No sé si
tan
todos
clara.
Los sindicatos, le aseguro que la uso a mucha gente, le sirve, y la gente nos está buscando precisamente porque busca un sindicato que le sirva, ¿no? Y es curioso, es decir, y os lo digo además, lo comentábamos al principio de la tertulia, es decir, gente que está buscando precisamente otro referente sindical porque se pueden hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Y no venimos nosotros a lucrarnos de los trabajadores, sino a ayudar a los trabajadores, que esa es la cuestión de fondo, ¿no?
Sin embargo, hay un aspecto de la encuesta del CIS que resulta llamativo porque la gente sí parece que diferencia entre el caso particular y la institución, que es en el caso de la monarquía. Sí. Que la monarquía, con lo duro que ha sido este año, y sin embargo tiene una mejor puntuación este año que el año pasado, la monarquía como institución, lo cual intuyo yo que quiere decir que la gente separa lo que es la institución monárquica en sí de quien ocupa esa institución en un momento determinado.
Eso está destruyendo mi argumento, porque lo que todavía está por ver es para lo que vale.
Bueno, o sea, pero mira, yo creo que ahí Luis tiene que ver mucho con el papel de este año que ha asumido el príncipe de Asturias durante este año, ¿no? Es decir, que yo creo que ha servido un poco para tamizar, o poner vamos a llamar paños calientes y pegar un tirón de, ¿no? Yo creo que tiene ejemplo, mejor valoración ahora mismo, ¿no?
Yo creo que vale para poco desde el punto de vista, por ejemplo, el tema de la unidad de España, se lo trabajan poco en la monarquía, se lo están trabajando muy poco.
Sí,
¿verdad?
Bueno, es que a lo mejor están en lo políticamente correcto, ¿no?
No, yo creo que la unidad de España, cuando alguien le intente discutir, ya sea un presidente de una comunidad autónoma o ya sea el nieto del presidente de la comunidad autónoma, los primeros que tienen que salir ahí a decirlo mañana, tarde y noche es la monarquía y el rey. O sea, porque si no están para eso, ¿para qué están? O sea, sinceramente, a mí lo de los negocios y todo eso me parece estupendo. Y de negocios a Arabia Saudí, eso me parece genial. O sea, ser amigo del rey, ese Abdalá o como se llame, brutal. Pero hay que estar en la unidad de España porque eso viene en la Constitución. Lo de los negocios no. Fíjate qué curioso. Los negocios yo no he visto en el título donde habla de la monarquía, no he visto nada de negocios.
Hasta usted que dispara con bala hoy, ¿eh?
No, es que es verdad. Es que yo lo de los negocios no lo he visto para la monarquía. Pero la unidad de España sí la veo en la monarquía. Entonces, vale que estés para los negocios, como cosa adicional, ¿no? Oye, igual para igual no, sirve, no, sirve para algo.
No veo que el jefe de Estado tenga que estar en negocios. Bien, tiene que estar para representar España, dando ejemplo como cabeza del Estado, y por supuesto debe implicarse directamente en las cuestiones fundamentales como son la unidad de España y la igualdad de los españoles.
Está en la Constitución,
toda la otra parte de los negocios.
Pero hay que distinguir entre hacer negocio y ayudar a que la gente haga negocio, que también es distinto, y por tanto potenciar también de alguna manera el desarrollo de nuestro país, educación, ¿no?
Es decir, yo personalmente estoy en contra de que los gobiernos hagan lobby a favor de empresas privadas ante gobiernos extranjeros. Personalmente estoy en contra. Ahora, dicho lo cual, hay que reconocer que todos los gobiernos del mundo hacen lobby a favor de las empresas de su país. Con lo cual, en principio, pues como dice don Juan Fernando, pues que el rey tiene que ir a Arabia Saudí para ayudar a contratos de no sé qué, estupendo, que vaya. Pero efectivamente lo fundamental es otra cosa. Lo fundamental es que el rey tiene que ejercer su papel de arbitraje y moderación y defender los valores recogidos en la Constitución, de la cual deriva su cargo, caramba.
Claro. Sí, sí, su cargo y solo el suyo, porque resulta que el resto de los miembros de la Casa Real no tienen cargo asignado dentro de lo que es la Constitución, ¿eh? Pero él sí. Y además, muy concretamente, y la defensa de la unidad de España, que simboliza él, en su figura como monarca, eso tenía que ser mañana, tarde y noche. O sea, tenía que levantarse con eso, comer con eso, y irse a la cama con eso.
Pues con lo que nos tenemos nosotros que ir a la cama es con la opinión de los oyentes, caramba, porque si no van a decir que no les damos tiempo.
Aquí, ¿verdad, don Luis? Bueno, pues hay recaditos para muchas personas. Por ejemplo, para Magdalena Álvarez, dice Hispanus Cabreatus, el día que logren sacar a Magdalena Álvarez de su despacho en el Banco Europeo de Inversiones, llevará entre las uñas de manos y pies jirones de su sillón, porque ya estamos viendo cómo se agarra al puesto.
Por Dios, qué gráfico.
Lo de los pies me ha parecido especialmente gráfico.
Le afecciona también Roberto Alcázar, dice, Maleni tiene basura de todos, ese es el motivo por el que siempre sale de rositas. No dice basura, dice otra palabra, pero yo soy muy cándida, don Luis, y utilizo este sustitutivo. Julio Cárdenas Ciscar dice, lo que sí que es una vergüenza es que Magdalena Álvarez haya llegado al Banco Europeo de Inversiones. Quizás tengamos
completamente
que,
de acuerdo,
que partir de ahí. José Antonio González Vecino pregunta, un imputado por malos tratos se le aleja de su pareja, uno por pedofilia se le aleja de los niños. ¿Qué pasa con una imputada por malversación? Pues eso.
Pues que habría que alejarla de cualquier posición de gestión de dinero público, efectivamente.
Que es lo que tiene pasta.
Sobre las elecciones europeas, Óscar Alonso dice, el objetivo que tienen Partido Popular y Partido Socialista con el debate a dos es hacer ver que no existen otras opciones. Víctor Aragoneses amenaza. Me he comprado un látigo y el 25 de mayo daré mi primer latigazo. Lo que no nos dice es a quién lo va a dar, pero bueno, ahí queda.
Un látigo en forma de papeleta de voto.
Eso parece. Otros utilizan el eufemismo de la bofetada, ¿no? Cada voto es una bofetada, pues ahí lo van a utilizar. Ana Richard hace una reflexión, un comentario sobre la frase final de su editorial. Dice, el voto y la abstención no pueden ser medidos en términos de rentabilidad, sino más
el voto
nada,
nulo y la abstención,
sino más que nada como una expresión de la libertad de aquellas personas que acuden a las urnas. Y sobre
pero yo en el editorial no discuto eso, por supuesto que las personas son libres de abstenerse o de votar nulo. Ahora, en términos prácticos, el voto nulo y la abstención, sí, su influencia sobre los acontecimientos futuros es cero pelotero, con lo cual, desde mi punto de vista, por supuesto respetando la libertad de todo el mundo, entiendo que cuando uno en una democracia solo tiene un arma, que es el voto, y renuncia a utilizar ese arma para premiar o castigar a los gobernantes, pues entonces está perdiendo posiciones.
Tengo que decir que esto es un extracto de una opinión un poquito más larga de esta oyente, que yo invito a los demás que la lean a través de nuestro muro de Facebook. Y un último punto a propósito de esta mujer que ha ingresado en prisión a raíz de tomarse la justicia por su mano. Dice Miska Gris, si de una vez por todas se impusiera la cadena perpetua revisable para ciertos tipos de delito como la violación, se acabarían estos problemas. Esther Galarzo nos recuerda, esta señora entró en la cárcel diciendo que su calvario había terminado. ¿Eso no nos da que pensar? José Manuel, a través de correo electrónico, dice, quien cometa un delito debe estar en la cárcel hasta que se resarza a las víctimas y en el caso de asesinato, violación, secuestro, etcétera, cadena perpetua. Divedara Bonguets dice, admiramos a las víctimas del terrorismo porque jamás se han tomado la justicia por su mano. Francisco Javier Aniño dice, si el Estado garantiza la impunidad de asesinos y violadores y permiten que se choteen de sus víctimas, no se puede exigir a estas que se abstengan de cualquier actuación y se limiten a pedir justicia. Y por último, Ricardo Pastor en Twitter dice, debemos exigir la separación de poderes ya, así con el compadreo entre las casas nunca levantaremos cabeza.
Yo simplemente quería hacer un apunte de la señora Álvarez esta, ¿no? Que dice, claro, cada día que aguante, cada día hábil que aguante sin dimitir, son 1.000 euros. ¿Usted no aguantaría?
Vamos, con las uñas de los pies, si es preciso.
Agarraba el carro con las uñas de los pies, lógicamente como un verdadero buitre, ¿verdad?
Oiga, visto así, agarrado a la saca.
Yo no voy a decir que...
1.000 euros. Cada día hábil que usted no dimita. Oiga,
que
3.000 nos vamos a Cancún, no nos vamos
a Parlamento y la institución, el representante, ¿no?, de ETA, pues obviamente alguien a mí que me robe. Me es más inmoral que haya un representante de estas instituciones que esté una señora que haya presuntamente robado algo.
Sí, pero tenemos que hablar
de
todo.
Decía uno de los oyentes una cosa que tiene toda la razón. Magdalena Álvarez también es marca España. Es decir, la imagen que estamos dando al exterior manteniendo a Magdalena Álvarez en ese cargo es lamentable.
Pero ya desde el minuto cero, ¿eh?
Sí.
O sea, desde el día que piensan en ponerla.
Sí.
O sea, desde ese día ya, la marca España ya arrumbada en el Banco Europeo de Inversiones y en toda la banca mundial.
Pero fíjate, Banco Europeo de Inversiones, es decir, una persona que está imputada precisamente por lo que tiene que ver con en cómo se destinan las inversiones, lo que fue en Andalucía, bueno, pues hombre, no es lo más ejemplar del mundo mundial.
Nos,
¿no?,
dice don José Manuel Quesada a través de Twitter que Magdalena Álvarez tiene todo el derecho a no dimitir porque ha sido erigida para el cargo.
Elegida
con R. Doña Marta Arce, ¿qué dicen a través del contestador los oyentes?
Bueno, hay muchos mensajes sobre Magdalena Álvarez, pero antes quería empezar por dos oyentes que nos han llamado para criticar la actuación del gobierno con respecto al accidente del Albia cerca de Santiago de Compostela, en el que desgraciadamente murieron 79 personas.
es curiosísimo. No hay la más mínima disputa entre el PP, que heredó el accidente, como quien dice, y el PSOE del Pepiño. Entre ellos no se tocan, no se están tapando algo, están hoy por ti, mañana por mí. Es una auténtica desgracia.
Esas cosas ocurren cuando los políticos quieren inaugurar un AVE que no es un AVE, que no va a velocidad de AVE, que no va en radio de AVE, que no va en ancho de vía de AVE, que no va en catenaria de AVE, pero que se suben al andén ambos inaugurando un AVE.
Pues sí, y alguien tendrá que explicarnos, espero que el juez, pues qué fue lo que se hizo para acelerar esa inauguración del AVE que no era AVE, ¿no?
Sí, porque al final ahí lo que se aceleró fue, se cambió el trazado original que estaba previsto, se metió por el trazado antiguo, no se pudieron la medida de seguridad, y lo que es absurdo es que un tren que pasa, que va a una velocidad de más de 200 km por hora, pase en unos pocos metros, prácticamente a 80, que es una auténtica barbaridad, y todo eso es simplemente limitado, bueno, pues por la pericia del conductor, ¿no? Es decir, hombre, en estos tiempos, en pleno siglo XXI, que estas cosas pasen, es un poco lamentable, ¿no? Alguien tendrá que responder.
Sobre todo porque después del accidente se tardó 3 días, y con un coste ínfimo, en poner las señalizaciones adecuadas, y la pregunta es, oiga, ¿por qué, entonces, no, se antes, ¿por qué no se hizo antes, no?
Lo terrorífico de estas cosas, no sé si estáis de acuerdo en que cada vez que ocurre un accidente de este tipo, sea de aviación, sea en una carretera porque un autobús sale por una curva y muere un número importante de personas, ya sea porque hay ese descarrilamiento, cualquier tipo de accidente, esto es grave, cuando empiezan a preguntarse, nos empezamos a preguntar todos por qué ha ocurrido esto, habría que hacer, siempre es a posteriori. Es que no tenemos una cultura de la prevención en España. Es decir, oiga, pues ¿por qué no hace usted ya? No ha ocurrido ningún accidente en los últimos años en un puerto español, en un aeropuerto, en una presa. Haga usted un plan de revisión. Porque claro, resulta que nos llevamos las manos a la cabeza luego diciendo, pero ¿cómo ha podido romperse esta presa? ¿Pero cómo ha podido caerse este puente? Bueno, porque es que no ha habido nadie, como en otros países, que haya llevado unos procedimientos de revisión, que las infraestructuras no es solo construirlas, o en este caso estamos hablando de infraestructura mal construida, pero no solo es esto, es que es el mantenimiento, la revisión permanente en la seguridad. Aquí nos llevamos las manos a la cabeza cuando ya no hay remedio, es decir, cuando estamos enterrando a los muertos, pero nadie se lleva las manos a la cabeza cuando las cosas no se hacen bien antes. O sea, es lo que nos teníamos que mentalizar todos los españoles. El prevenir es evitar luego todas estas...
Lo que pasa es que la prevención no da votos, la inauguración sí.
Totalmente. Este es el tema. Inauguraciones rápidas y chapuceras dan más votos, sí.
Bueno, y seguimos ahora sí ya con Magdalena Álvarez. Tenemos unos oyentes pues muy solidarios y lo entienden muy bien. Y también, de hecho, alaban la sensibilidad que está teniendo el gobierno y Rubalcaba, porque, pues, ¿cómo le van a pedir a una imputada que deje su puesto de trabajo?
Doña Magdalena Álvarez ha perdido la honorabilidad estatutariamente exigida. ¿A qué espera, señor presidente del BEI, para promover su destitución? ¿A qué se debe tan sospechosa pasividad?
Por supuesto que Magdalena Álvarez se agarra al sillón, quiero decir, al sueldo, con uñas y dientes. ¿Cómo no se va a agarrar con la bicoca que es? Y como a esta señora no le digan que ya, pues estará echando el mayor tiempo posible.
Qué buen corazón tiene Rajoy pactando con Rubalcaba no humillar a Magdalena Álvarez.
Sí, señor, es una buena persona Rajoy, preocupándose por el futuro de los españoles de a pie como Magdalena Álvarez.
Yo caramba. Lo que quiero es que la gente mire los vídeos que tiene esta señora en YouTube, que algunos son de Aurora Boreal.
Esta es la de la catenaria, ¿no? Esperanza Aguirre.
Cuando dijo lo de que Barajas era un aeropuerto, dice, no, es que Barajas es un aeropuerto muy grande. Eso dijo una comparecencia parlamentaria. Era un argumento muy de peso. No es que muy grande, o sea, digo. Bueno, pero es que no tiene desperdicio todo ese vídeo, que lo vienen en YouTube. Pongan Barajas, Magdalena Álvarez, se van a pasar un rato divertidísimo.
Bueno, yo no sé si Rajoy despedirá a doña Magdalena Álvarez, pero yo, que soy mucho más inclemente que el señor Rajoy, si les despido a ustedes. Les agradezco mucho que hayan estado don José Luis, don Juan Fernando, don Francisco José y don Javier. Antes de irse, creo que nos quería usted decir algo, ¿no?
Sí, quería invitar al acto que esta mañana celebramos en Vox a las 12 de la mañana, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Majadahonda, donde todo aquel que lo desee puede acudir para oír en directo al candidato número 2, a Iván Espinosa, que es vicepresidente también del partido, a Ignacio Camuñas y a Antonio Escudero, que es el coordinador de Madrid. Y allí van a poder ver directamente, pues, otra forma de hacer política, una manera clara y directa de hablar. y a lo mejor, quién sabe, también pueden ver con satisfacción, como pudimos ver a muchos, cómo en Vitoria el secretario general Santiago Abascal alzó una pseudopapeleta del supuesto derecho a decidir catalán y en público la rompió para simbolizar lo que pensamos hacer con todas las políticas de división, de ilegalidad y contrarias a la Constitución y a los principios, romperlas en pedazos y dejar que España siga avanzando como una nación unida y solidaria. Así que están todos invitados hoy a las 12 de la mañana, Salón de Plenos del Ayuntamiento de Majadahonda.
Pues muchísimas gracias, don Javier, y de un partido Vox pasamos a otro, porque ya veo al otro lado del cristal a don Jaime Berenguer y don Ramón Marcos de UPyD para hablar de un libro que precisamente trata de esos riesgos de ruptura y lo que debería hacerse para conjurarlos. Un libro que se llama A favor de España, el coste de la ruptura. Hacemos una pausa publicitaria y vamos con esa entrevista con don Ramón Marcos y don Jaime Berenguer.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Hola amigos, ¿se han dado cuenta de que cuando pasamos muchas horas sentados en la misma posición nos acaba molestando la espalda?
Eso es verdad, Paloma. Y además, fíjate, según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece o ha padecido dolor de espalda en algún momento de su vida.
Por eso los médicos nos recomiendan que cambiemos frecuentemente de postura y utilicemos asientos adaptados a nuestras necesidades.
Bueno, pues hoy traemos a la radio, amigos, algo que nos va a ayudar a adoptar la mejor postura. El extraordinario cojín Comfort Gel, que tanto se ha vendido en todo el mundo. Un cojín de gel de última generación que garantiza el mejor descanso cuando nos sentamos en él, pensado para nuestro máximo confort por expertos en terapias posturales. Se puede conseguir hoy a través del teléfono que damos aquí en la radio, 902 29 10 29.
Seguro que lo han visto muchísimas veces anunciado en la televisión. Bueno, pues por fin está aquí en la radio y con una oferta sensacional. Cuéntame, Marga, ¿por qué es tan cómodo?
Es comodísimo. Este cojín Comfort Gel combina dos capas de espuma de alta densidad, la más cómoda que existe, con una capa central de gel. Esto hace que el peso de la parte superior del cuerpo se distribuya por todo el cojín, eliminando puntos de presión en músculos, huesos y articulaciones. Así podremos pasar más tiempo sentados sin que se resienta nuestra espalda. Es comodísimo. Yo les aconsejo que lo prueben llamando a este número, 902 29 10 29.
Este es un regalo fantástico para nuestros padres. Bueno, siempre es un buen momento para regalarles algo que mejore su calidad de vida, porque ellos se lo merecen.
Desde luego que se lo merecen. En cualquier momento se merecen nuestros padres un regalo. Con este cojín, las personas de mayor edad estarán más cómodas en el sofá y al estar un poquito más altas, pues les costará menos levantarse. También es muy práctico para llevar en el asiento del coche porque les facilita la entrada y sobre todo la salida. Yo, desde luego, les recomiendo que lo comprueben llamando al 902 29 10 29.
Pues pídalo hoy en el 902 29 10 29 y lo recibirá en su casa por un precio buenísimo.
Buenísimo, porque este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío. Es muy poco dinero para la comodidad que nos proporciona. Pero es que hoy, Paloma, tenemos una oferta estupenda en este momento y durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Llame para encargar este cojín en los próximos 60 minutos y se llevarán dos cojines de gel, sí, ha oído bien, dos cojines de gel por el mismo precio en el 902 29 10 29.
Bueno, Marga, es que son 10 euros menos que en la televisión. Merece la pena llamar.
Y atención, amigos, porque los 40 primeros pedidos que recibamos en el 902 29 10 29, además de conseguir los dos cojines por el precio de uno, también se van a llevar completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión de estos, Paloma, antivarices para evitar que las piernas se hinchen, se carguen. Es una maravilla. Esto gratis al hacer su pedido.
Bueno, una oferta espectacular. Llamando ahora mismo, en este momento, se pueden conseguir dos cojines por el precio de uno. Solo 39 euros más gastos de envío y unos calcetines relax de regalo. Recuerden, cojín Comfort Gel en el 902 29 10 29.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues tenemos con nosotros a don Ramón Marcos, diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid, y a don Jaime Berenguer, concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días, don Ramón, don Jaime.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias. Bueno, son dos de los múltiples autores de un libro que tengo en mis manos, a favor de España, el coste de la ruptura, libro editado por La Espera de los Libros, en el que han participado, pues entre otros, Fernando Sabater, don Ramón Marcos, don Jaime Berenguer, el señor Sosa Wagner, don Carlos Martínez Gorriarán, doña Rosa Díez, el señor Vargas Llosa. Es un libro que básicamente plantea lo que son los desafíos de carácter territorial que en estos momentos tiene planteados España, analiza cuáles son las consecuencias posibles del posible éxito de esos desafíos y plantea una serie de medidas, de propuestas para intentar conjurar esos desafíos y que España pueda salir adelante. ¿Cómo surge la idea de este libro?
Pues la verdad es que surge como consecuencia de ver que en España teníamos enfrente un reto brutal, que es el del secesionismo, y fundamentalmente el secesionismo catalán, que implica acabar con la democracia en España, que es un reto, por tanto, a la ciudadanía, a la libertad, y que el gobierno, en su momento, no estaba haciendo los deberes de manera adecuada y estaba dejando que toda la iniciativa estuviera en manos de los nacionalistas, que están en contra precisamente de la democracia, la libertad y de la idea básica de ciudadanía. Y nosotros pensamos, aunque somos un partido pequeño y no tenemos los medios del gobierno, que había que hacer algo y que había que introducir el debate en el país, y nos reunimos de un conjunto de gente, yo creo que muy buena. Pues usted ha mencionado algunos de los nombres, pero también está Gabriel Tortella, Clara Eugenia Núñez, que son historiadores que han escrito mucho sobre cómo ha sido la historia de España, la historia económica, entre otras, de economistas como Sebi Mora, que fue una persona muy, un economista muy relevante de Cataluña, que está en este momento trabajando en una universidad norteamericana y que ha participado en los debates que ha habido en el gobierno británico en relación con el coste de la secesión en Escocia. Por tanto, un experto que ha sido llamado por el gobierno británico para hablar sobre la secesión de Escocia, pero que sin embargo no ha sido llamado por el gobierno español para hablar de los posibles riesgos de la secesión en Cataluña. Nosotros hemos tenido el privilegio de contar con él y, por supuesto, pues de los que ha mencionado usted, de Vargas Llosa, de Fernando Sabater, que es el impulsor del libro. Y esas son las razones que nos motivaron a hacerlo. Y en el libro pues hay muchos argumentos de lo que implicarían los costes de la secesión, los costes no solo económicos, sino también de libertad, de democracia, y de cuáles son las medidas que deberíamos tomar precisamente para evitarlos.
Don Jaime Berenguer, además de concejal de UPyD, además de participar como coautor en este libro, pues es alguien muy activo en las redes sociales, donde frecuentemente le veo enzarzado en disputas dialécticas con unos nacionalistas que le tienen un poco como una bestia negra, ¿no? Porque su blog, en fin, es bastante atacado por aquellos que se sienten atacados por alguien que, como usted, simplemente defiende la libertad de la gente, ¿no?
Y efectivamente, además usted recordará perfectamente lo que me pasó cerca de Navidades, ¿no? Donde tuve un ataque brutal de la plataforma Sisi catalana. Y sí, bueno, es que a los nacionalistas una de las cosas por las que se distinguen, yo creo, es porque no les gusta la libertad. Y la libertad de expresar lo que tú consideras que es justo, y entonces pues lo que son los acosos por red, si eso es por red, imagínese lo que debe de ser en Cataluña, ¿no? Si ese acoso lo hacen a través de Twitter, pues es una de sus armas tradicionales, y si no piensas como ellos, pues te presionan de tal manera que no vuelvas a hacerlo. Pero en este campo lo tienen perdido conmigo, porque voy a seguir diciendo lo que considero, y contra el nacionalismo se hace falta todos los días.
¿Por qué usted escribe dentro del libro uno de los capítulos? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Porque habla usted precisamente de cuáles son las condiciones que han llevado a esa mentalidad secesionista en Cataluña.
Bueno, la verdad es que es multivariado, hay muchas razones. Yo me voy a centrar en alguna política y alguna social, que son las que más conozco. Desde luego, desde el punto de vista político, lo que ha habido ha sido una no comparecencia del Estado durante todos estos años en Cataluña, por motivos que, bueno, que sería largo de discutir, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, cada uno por sus motivos, posiblemente porque les es muy cómodo desde el punto de vista electoral o por complejo, no han querido hacerle frente al nacionalismo. Y han dejado todo ese espacio político, que se ve en la ley electoral, porque han dado mucha relevancia a partidos que realmente no la tienen y que además están en contra de la propia noción de España, como son los nacionalismos, pero se ve también en el apartado social. Hasta tal punto ha sido esto que el propio Partido Socialista se ha acabado convertido en Cataluña, en el País Vasco, en Baleares o en Galicia o allí donde ha querido, en un partido tan nacionalista como los propios nacionalistas. Eso al final lo que ha dejado es que toda la sociedad, toda la estructura social, se la hayan quedado los nacionalistas. Entonces, cuando uno llega allí, o se mete dentro de su grupo y acaba perteneciendo a su grupo, o realmente desaparece socialmente. No puede tener un desarrollo normal, la vida social normal, y al final, claro, lo que hacen, lo que acaban haciendo es expulsarte, o bien acabas convirtiéndote en uno de ellos, porque es la única manera de, como decía el otro día en un tuit, en Cataluña hay una gran libertad: o eres nacionalista o no eres nada.
Sí, efectivamente. Don Ramón, usted analiza en el primer capítulo del libro el desafío secesionista y denuncia que el Estado básicamente ha renunciado a hacer frente a ese desafío. ¿Por qué el Estado ha renunciado?
Nosotros, yo lo he escrito en el libro, pensamos que la razón fundamental por la que ha triunfado el nacionalismo en España es porque desde el Estado hemos sido incapaces de hacerle frente. Hemos dejado el espacio abierto al nacionalismo. En parte porque cuando se produce la transición a la democracia, quienes pilotan la transición, que venían del franquismo, tienen un cierto sentimiento de culpa, y eso les lleva a hacer una serie de concesiones al nacionalismo, que se ven, por ejemplo, en el Estatuto de Cataluña, concediéndoles la educación. Es un Estatuto de Cataluña del año 79 que es mucho más potente desde el punto de vista de las competencias, fundamentalmente en educación, que en lo que era el Estatuto de Núria del año 32, ¿no?, de Cataluña, y que ante esa renuncia de dejar al nacionalismo el hueco, el espacio, pues han permitido que el nacionalismo, que tenía muy claro lo que quería, porque el nacionalismo no renuncia a nada en la transición y ellos quieren la independencia desde el principio, hay una estrategia del nacionalismo, y en Cataluña es evidente, en el País Vasco también, pero en Cataluña es clara. Esa frase de Pujol de ahora paciencia, después independencia, es ahora vamos construyendo poquito a poquito aquella casa que luego nos permita ser independientes. Ocultando la patita, bueno, pues desde el Estado español no se hizo, desde España,
¿por qué?
No se hizo frente. No se hizo frente por varias razones. Primero, por lo que decía, ese sentimiento de culpa de quienes lo ceden, porque hay una izquierda que identifica el nacionalismo con democracia, y eso en el PSOE se ve claramente, en cómo estaba dentro de sus propuestas políticas la autodeterminación de los pueblos ibéricos, también estaba recogido en el Partido Comunista. Entonces, se veía al nacionalismo como una ideología que había luchado contra el franquismo. Entonces se permite, se identifica con democracia, equivocadamente, porque el nacionalismo es justo lo contrario de democracia, es la negación de la libertad, y por tanto, desde la izquierda también se aceptan esos postulados nacionalistas. Y luego después, institucionalmente, tenemos varios fallos. Tenemos un modelo territorial completamente abierto en el título octavo, y además tenemos una ley electoral que ha dado gran poder a los partidos nacionalistas y que han completado las mayorías de los partidos nacionales, del PSOE y del PP, durante los últimos 30 años, inclusive cuando no era necesario. O sea, han buscado el apoyo de los nacionalistas inclusive cuando era necesario. Y ellos han ido pasito a pasito consiguiendo todos sus objetivos. El último, en Cataluña, el Estatuto de Cataluña, que era un paso más bien pensado por Esquerra Republicana de Cataluña para preparar lo que ha venido ahora, que es la búsqueda de la independencia. Y frente a ello, en España, se ha renunciado a los símbolos comunes, se ha renunciado a hacer una política de Estado en defensa de la ciudadanía común, de los intereses que nos unen a todos, en defensa de lo que es importante. Por eso nosotros hemos llamado al libro A Favor de España, porque hablar a favor de España es hablar de una comunidad política que nos une a todos, hablar de democracia, hablar de libertad. Y eso es justo lo que no quiere el nacionalismo. Y nosotros, desde el punto de vista simbólico, no hemos sido capaces de hacerle frente. Hemos renunciado a que cumplan las leyes en Cataluña. Hemos permitido la inmersión lingüística. Hemos renunciado, por tanto, a defender lo esencial. Y eso lo han consentido tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y el Partido Socialista tiene una responsabilidad enorme, porque ha permitido el PSC.
Tratan ustedes en el libro la cuestión del derecho a decidir y explican por qué ese derecho a decidir del supuesto pueblo de Cataluña no existe como tal, porque ese derecho a decidir es algo que no es fraccionable, porque la soberanía no lo es, ¿no?
Mire, nosotros ponemos un ejemplo. Y es que a veces se dice que no reconocer el derecho a decidir es, por parte de, digamos, España, sería no ser España un país democrático. Pero nosotros citamos una sentencia del Tribunal Supremo Americano, que es una sentencia del año 1869, en un caso Texas versus White, en el que el Tribunal Federal Americano dice que una vez que un Estado entra a formar parte de la Federación, ya no puede él autónomamente decidir cuándo se va, porque eso no es una unión que se pueda disolver cuando uno quiera, sino que es una unión permanente y, por tanto, tienen que decidirlo entre todos quiénes, si alguien se puede separar o no. Y eso es lo democrático. Uno, Cataluña forma parte de España, el País Vasco forma parte de España. Las consecuencias de que ellos se vayan no solo afectan a los ciudadanos de Cataluña, nos afectan a todos los ciudadanos españoles, a ellos también. Por tanto, es algo que tenemos que decidir entre todos. Eso es lo democrático. Cuando ellos hablan del derecho a decidir, lo que están diciendo es el derecho a que no decidamos los demás sobre algo que nos afecta a todos. Por tanto, su derecho a decidir, tal como lo entienden, es lo más antidemocrático que puede existir.
Hecho el diagnóstico, analizadas las causas, ¿tienen ustedes alguna esperanza de que el problema se reconduzca?
Bueno, yo creo que sí, porque lo primero que tiene que hacer la sociedad española, y este libro yo creo que una de sus funciones, sus objetivos es eso, es darse cuenta que este es un problema de todos, es un problema de todos, y que no es solo, ni solo representa, ni solo pueden tomar decisión sobre ello los nacionalistas, ni siquiera los catalanes. Y el primer paso es precisamente hacer enfrentarse civilmente y democráticamente y libremente a los nacionalistas, quitarles esos espacios de participación que se los hemos cedido gratuitamente, demostrar que hay un lenguaje alternativo, que además es el real y no es el falaz que utilizan ellos sistemáticamente, como acaba de comentar Ramón, y a partir de ahí empezará un trayecto largo, evidentemente, ¿no? Porque el daño que se ha hecho es mucho y, bueno, tienen una capacidad de poder allí que va a ser difícil. Pero yo, desde luego, creo que si no fuera posible, esto no se hubiera hecho, y es posible, y lo único que hay que hacer es que todos tengamos conciencia que es un problema común de todos los españoles y que hay que hacerle frente, pero no solamente por un problema territorial, sino también por un problema de libertad, de los españoles que están allí, de los catalanes que no quieren ser nacionalistas, de aquellos que no se quieren conformar a las presiones de los grupos que quieren que se haga una sociedad única. O sea, no solamente estamos hablando de un problema territorial, sino, desde mi punto de vista, un problema de libertad.
De libertades individuales. Pues, don Ramón, don Jaime, muchísima suerte en esa lucha por defender la libertad de tantos españoles en Cataluña, que en estos momentos pues no tienen manera de expresar su desacuerdo con un sistema que es realmente oprimente. Y bueno, pues hay una cita electoral dentro de poco, donde también los españoles van a poder pronunciarse sobre tantas cosas, incluida esta. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Sin Complejos, y nada, ya saben que esta es su casa.
Pues muchísimas gracias a usted, don Luis.
Muchísimas gracias a usted, y no simplemente señalar eso, que hablar a favor de España también es hablar a favor de Europa y hablar a favor de la ciudadanía común, que son cosas esenciales, no lo olvidemos.
Bueno, pues acabamos, si les parece a ustedes, meridionalmente claro, con don Paco Linares, que nos trae la entrevista con don Alejo Vidal Cuadras, que le hizo el otro día ahí en Málaga.
Meridionalmente claro, con Paco Linares.
Es abrumador el currículum académico del catedrático Alejo Vidal Cuadra, cabeza de lista por Vox a las próximas elecciones europeas. Catedrático de Física Atómica y Nuclear, ha desarrollado su labor investigadora y docente en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de esta misma ciudad, en el Centro de Investigación Nuclear de Estrasburgo y en el University College de Dublín. En política, ha sido usted portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Cataluña, senador por Cataluña, parlamentario europeo, y ahora se presenta como cabeza de lista de portavoz de este nuevo partido, Vox. En otro momento seguiremos con su currículum. Buenos días. Cuéntenos por qué se cambia de partido y desde hace poco más de 2 meses milita en Vox.
Buenos días. Es un gran placer estar en Sin Complejos, unos buenos amigos de Es Radio, con Luis del Pino y con Paco Linares. Meridionalmente claro. Me preguntaba usted en qué momento yo decido dejar el Partido Popular y integrarme en el nuevo proyecto Vox. Pues lo hago cuando advierto que el actual gobierno, después de obtener mayoría absoluta, no solamente no cumple sus compromisos electorales, sino que emprende políticas contrarias a aquello por lo cual le habían votado 11 millones de españoles. Y entonces esta contradicción se hace tan flagrante y tan insoportable que no veo otra salida coherente que dejar el Partido Popular y sumarme al nuevo proyecto Vox lanzado por Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara, Ignacio Camuñas, Ana Velasco Villalabarca y otras muchas personas, para tener un partido que en España realmente refleje los intereses, las convicciones y las aspiraciones de esos 11 millones que en noviembre del año 2011 votaron al Partido Popular, es decir, un partido de derecha democrática, europea y plural, que esté auténticamente comprometido con los principios y valores de la derecha democrática, con la libertad económica, con impuestos bajos, con unidad nacional, con la derrota de ETA sin contrapartidas, con la despolitización de la justicia, con la democratización interna de los partidos, con una ley electoral que sea auténticamente representativa y que establezca un verdadero vínculo entre representante y representado. Todo lo que quieren esos millones y millones de españoles que votaron al PP en 2011 y que se han visto completamente defraudados. Por eso me integro en el nuevo proyecto de Vox.
De todos los partidos que existen, sobre todo del bipartidismo, los ciudadanos están hartos, porque con el tiempo creemos que ya nos hemos caído del guindo y nos han saciado de tantas autonomías. Como decía Vizcaíno Casas, de las autonosuyas, porque trabajan para los partidos y no para el ciudadano.
Sí, la verdad es que el Estado de las Autonomías fue un intento, sin duda alguna, con buenos propósitos, pero que ha resultado absolutamente fallido. El Estado de las Autonomías ha convertido a España en un Estado políticamente inmanejable y financieramente insostenible. Es una de las principales fuentes de nuestro déficit, que resulta imposible de controlar. Ha deteriorado enormemente la unidad de mercado, con los consiguientes perjuicios para la actividad económica, ha hecho que proliferaran los centros de corrupción y ha puesto en manos de los nacionalistas separatistas los instrumentos institucionales, financieros, culturales y educativos para fomentar la fragmentación de la nación, el odio a España, para eliminar lo español del espacio oficial y público y de la educación. Por tanto, Estado de las Autonomías, que se hizo con el doble propósito de pacificar a los nacionalistas y de construir un Estado ágil, eficiente, que acercara la administración a los ciudadanos, no solamente no ha conseguido ninguno de estos objetivos, sino que el resultado ha sido el contrario. Los nacionalistas ya son abiertamente separatistas y están en esta ofensiva contra la Constitución de una agresividad realmente sin precedentes, y el Estado no solamente es más ágil y más eficiente, sino que, por el contrario, tiene un coste altísimo y hace mucho más difícil la vida de los ciudadanos. En este momento tenemos en España, gracias al Estado autonómico, 100.000 leyes en vigor, y es imposible que una empresa, un autónomo, un profesional pueda desarrollar con cierta comodidad su trabajo en una nación que está tan absolutamente dividida, fragmentada.
Señor Vidal Cuadra, estos días ha estado usted por Andalucía. ¿Qué piensa usted de esta comunidad autónoma, con sus bajísimos índices de calidad educativa, su paro, la tremenda corrupción? Andalucía, una región donde siempre ha gobernado y gobierna el PSOE.
Bueno, a mí no me sorprende, es decir, el socialismo, allí donde impera, lo que produce es empobrecimiento, es falta de crecimiento, mata el dinamismo económico y vuelve a la sociedad dependiente. Es decir, que una sociedad progresa cuando hay libertad y cuando las personas pueden desarrollar sus iniciativas sin trabas, y cuando existe competitividad y competencia. En Andalucía, después de 3 décadas de socialismo, pues está como suelen estar las sociedades que han sido gobernadas por la izquierda y por el socialismo durante mucho tiempo. Esta situación de Andalucía con este índice de paro, en fin, tan tremendo, intervencionistas, clientelares, fomentadoras de la dependencia y asfixiantes para la actividad empresarial y para la actividad económica.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa, pero antes de ello, la pregunta es, ¿nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11?
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 11, 14, 22, 43 y los soles 3 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
La semana que viene pondremos la segunda parte de esa entrevista que le ha hecho don Paco Linares a don Alejo Vidal Cuadras, y por hoy pues ya tenemos que dejar el programa. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros este sábado. Muchas gracias por seguirnos y ahora les dejo en las mejores manos del mundo, con el padre Mundina, con don Miguel del Pino, con doña Elia Rodríguez en la jungla de asfalto. Esta tarde, no lo olviden, la mejor cobertura deportiva en esta misma emisora con El Marcador, y mañana nosotros volveremos a las 8 de la mañana para seguir ejerciendo el derecho al pataleo, que caramba, que al fin y al cabo todavía lo tenemos. Venga, un abrazo muy fuerte y que pasen un buen sábado.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.